José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Bueno, el resto de Fritz se mete con la derecha. Rafa Nadal y la
cabeza.
Levanta el puño al cielo de Londres. Una nueva exhibición y ya perdí la cuenta de don Rafael Nadal Parera. Tras 4 horas y media de batalla, lesionado en el abdominal, sacando 50 kilómetros por hora más lento de lo normal y sin revés, ha ganado al número 14 del mundo en hierba. 7-6 en el quinto y el viernes va a buscar la gran final de Wimbledon ante Nick Kyrgios. Señoras, señores, no hay palabras, no hay adjetivos. Don Rafael Nadal Parera se ha pasado el diccionario. ¡Que lo grite España entera! ¡Don Rafael Nadal Parera!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Lo de hoy ha sido otra gesta inexplicable de Rafael Nadal. Ha sido un día muy emocionante, pero de los de llorar de verdad, viendo a un deportista cómo se supera. Forma parte de la increíble historia, de la vida deportiva increíble de Rafael Nadal. Es un extraterrestre, de un superhéroe, de alguien que está fuera de todo elogio, porque hace cosas impensables. Rafa Nadal, como acaban de escucharle a Ángel García, ha ganado su partido contra Taylor Fritz, el californiano, en 5 sets. Y ahora la pregunta es saber si va a estar el viernes en las semifinales contra Kyrgios. Pero esa es otra historia que vamos a resolver mañana. El problema de hoy ha sido su abdominal, un dolor que viene contando Ángel García desde el segundo partido y que hoy le ha obligado a ir al fisio en el segundo set con 1-0 abajo y 4-3 ganando Rafa el segundo. En ese momento se ha producido una de las imágenes que está dando la vuelta al mundo. Cuando su padre Sebastián, su hermana Maribel y su agente Carlos Costa, desde el palco de jugadores, le estaban gritando: vete ya, déjalo, abandona, no hace falta. Luego ha vuelto Rafa Nadal del fisio y ha ganado el segundo set. Y ha terminado ganando el partido en el Super Tiebreak, sacando a una media de 170 kilómetros por hora, muy por debajo de lo habitual. Otro milagro deportivo de Rafael Nadal. Lo importante ahora es escuchar a Rafa. Le acaba de preguntar Ángel García cómo está, cómo se ve.
¿Qué crees que tienes o cómo te sientes ahí en el abdominal?
Bueno, no sé lo que tengo exactamente. Es evidente que algo no está bien, pero tengo que seguir haciendo pruebas para determinar hasta qué punto. O sea que supongo que mañana sabré algo más. Y bueno, preocupado, evidentemente. Sé lo que he tenido en la pista, es el dolor que he pasado. Y aunque es verdad que hacia el final del partido estaba un pelín mejor porque he encontrado una manera de sacar que me molestaba un poco menos. Pero la cruda realidad también es que arrastro estas molestias desde hace ya una semana prácticamente, lo que hoy han aumentado muy considerablemente, ¿no? Llevo días intentando evitar sacar en los entrenamientos y he empezado el partido jugando a mi mejor nivel, sin ninguna duda, desde hacía mucho tiempo. Y desgraciadamente ahí, sobre el 3-1, algo ha ido realmente mal, ahí abajo, ¿no? Y a partir de ahí ha sido un ejercicio, lo primero de aceptar el problema, después decidir si quería realmente sufrir durante lo que restaba de partido, si valía la pena, y después pues hacerlo.
¿Por qué no te has retirado hoy y si crees que hay opciones de retirarte antes del viernes?
Aunque durante un buen rato ha habido en mi cabeza la determinación de retirarme, soy sincero, tampoco es fácil retirarse de una pista central de Wimbledon en cuartos de final. También me ha llevado un esfuerzo importante estar aquí. Bueno, muchos factores, muchas cosas que pasan por la cabeza a la hora de tomar decisiones en medio de un partido. Y también me sentía jugando muy muy bien. O sea que difícil, pero bueno, vamos a ver lo que sucede a día de hoy. Pues satisfecho con lo que he hecho, evidentemente, con el nivel de juego, que ha sido muy alto desde el fondo de la pista. Al final, para ganar a un jugador como Fritz, prácticamente sin saque, pues tengo que haber hecho muchas otras cosas muy bien, lo cual muy feliz por ello. Y después, pues, difícil lo demás. Y que me has preguntado si tengo opciones de estar el viernes, pues no lo sé.
Rafa Nadal, sereno, reflexivo, no lo sé si voy a poder estar el viernes. Mañana es un día muy importante. Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Eres nuestros ojos y nuestra voz. O sea que cuéntanos cómo has visto a Rafa, le acabamos de escuchar las preguntas que le has hecho. Y qué sabemos de lo que puede pasar mañana, ¿no?
Mira, tengo que empezar con lo mismo que te he dicho en la narración. Es que a mí ya se me acaban los adjetivos y se me acaban las palabras. Es que creo de verdad que don Rafael Nadal Parera se ha pasado el diccionario. Pero no es que no las encuentre yo, es que no las encuentra la prensa internacional. Tengo a todos mis compañeros por aquí por Wimbledon igual de anonadados que vosotros o que todos los oyentes del partidazo. Rafa Nadal hoy ha jugado lesionado 4 horas, desde el 3-1, y ha ganado al 14º mejor jugador del mundo en hierba, que es su peor superficie. Ha dado una lección física, la de siempre, ¿eh?, la de competitividad, la de resistencia extremas, pero es que también ha dado una lección táctica, de usar lo poco, poquísimo que su tenis le daba hoy para ganar con ello. No podía sacar, solo podía jugar de fondo, por abajo. Tenía un dolor enorme que le causaba el saque, y claro, y le duraba 2 o 3 golpes más. Y varias veces ha pensado, como te ha dicho, en retirarse. En el segundo set, ya has contado tú la imagen, su hermana, su padre y su manager le han gritado, le han pedido a gritos que se retirase, pero bueno, él quería terminar, ganase o perdiese, y no solo no se ha retirado, sino que ha ganado. Eso del partido, y sobre la lesión, lo que te puedo contar. Primero, ya lo has dicho tú, desde hace una semana te he ido contando que había molestias y que Rafa Nadal se conoce como nadie. Le hicieron una ecografía, nadie lo ha contado, le hicieron una ecografía y no se veía nada en la ecografía, pero él seguía teniendo molestias. Apenas sacaba en los entrenamientos, nunca fuerte o a tope. Bueno, pues hoy se ha manifestado esa lesión del todo. Insisto, él se conoce como nadie, ha tenido muchas y sabía que algo pasaba ahí abajo, como él ha dicho. Están muy preocupados. Hay opciones, ni yo, ni él, ni nadie sabemos cuántas, pero hay opciones de que no pueda jugar el viernes ante Kyrgios. A ver qué dicen las pruebas de mañana, a ver qué pueden hacer para minimizar ese dolor. Y solo te doy 2 datos más. En un mes y medio, se juega el US Open, donde Rafa Nadal ha ganado en 4 ocasiones y donde no va a estar, si no cambian las leyes americanas, Novak Djokovic. Eso evidentemente entra también en la balanza de la decisión, por si puede agravar la lesión y poner en riesgo el US Open. Y también te digo, conociendo a Nadal, viendo lo que ha hecho hoy, sabiendo lo que ha hecho siempre, y el tipo con el que vas a hablar ahora lo comprobó de primera mano, es muy difícil que Rafa Nadal se retire de unas semifinales de Wimbledon. Tiene que estar muy lesionado o poder lesionarse mucho para no jugar. ¿Sabes cuál ha sido su última frase, la última en inglés, para toda la prensa internacional? Solo hay una cosa incluso más importante que ganar Wimbledon, y es la salud.
Es un día para hablar con los grandes del tenis de nuestro país, porque ha sido extraordinario. Vamos a preguntarle a David Ferrer, que ya saben ustedes es el director de la Copa Davis. Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Pues te quiero escuchar primero de lo que has visto hoy. ¿Has creído en algún momento que se iba, o conociéndole has dicho de aquí no le mueve nadie?
A ver, conociéndole, sinceramente sabía que iba, que no se iba a retirar, que iba a seguir más tiempo. Me ha sorprendido que al perder el tercer set tuviera esa capacidad para volver, ¿no? Porque hasta ahí es verdad que ha ganado el segundo set con mucho pundonor. Y al perder el tercer set, pues bueno, se le ha habido flaquear un poco. Es verdad que él estaba sacando mucho más despacio. Luego yo creo que tácticamente ha jugado muy bien con su revés cortado, y como bien ha dicho Rafa, desde el fondo de la pista se ha sentido muy bien, y por eso ha ganado el partido, porque yo he visto un gran Fritz tenísticamente, de verdad. Lo que pasa que Rafa es otro nivel, mentalmente, tácticamente, y cómo sin una arma tan importante como es la hierba en Wimbledon ha podido sacar un partido de cuartos de final, como bien ha dicho Ángel, contra el 14º jugador del mundo, ¿no?
David, es que Wimbledon es un torneo de saque. Tiene más mérito porque es un torneo de saque.
Sí, porque ganas muchos puntos con el saque. Ya, independientemente de que hagas 6 o no, es que el hecho de tener un buen primer servicio ya te hace dominar el punto. Lo más complicado en hierba es defender. Y en ese aspecto, pues Rafa no podía atacar desde un primer momento con su servicio. Y aún así, pues la manera de defender, la manera que ha jugado tácticamente, cuando ha tenido que jugar agresivo con su derecha, sabiendo que el dolor abdominal a medida que los puntos se iban alargando, pues también le iba afectando, ¿no? Y ha sido una lección táctica para los que quieran ser tenistas profesionales de cómo ha afrontado el partido. Si te fijas, Rafa muchas veces es mucho más efusivo cuando gana puntos, y sabiendo que tenía ese tipo de lesión, pues ha mantenido muy bien, se ha mantenido muy bien emocionalmente, ¿no? En cada momento del partido.
Sí, la sierra esta que saca con el brazo cuando hace puntos, hoy no la hemos visto porque estaba minimizando esfuerzos.
Correcto.
Tú cuando has visto que estaba lesionado del abdomen, has pensado, joder, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Cómo hubiera sacado? Porque él sacaba, o sea, sois tú y Rafa, por supuesto, sois gente que estáis en la superélite, o sea, sabéis sacar de otra manera, de otras maneras. Y, ¿ahí te ha sorprendido cómo ha tirado de saque?
Sí, bueno, me ha gustado cómo lo ha hecho tácticamente. No, gracias por la comparación, pero no hace falta. Él es infinitamente. Yo soy otra liga. Pero no me ha sorprendido. Me ha gustado mucho cómo tácticamente, pues bueno, él al tener un problema abdominal, cuando estás en el lado del 15 iguales o del just, ¿no? Es más difícil sacar abierto porque tienes que forzar más el abdominal, y lo que ha hecho muy bien Rafa es sacar más a la T o sacar mucho al cuerpo para que Taylor Fritz no le pudiera abrir de primer resto. Y luego en el lado de la ventaja lo ha hecho muy bien porque lo ha sacado bastante abierto para, bueno, con la segunda pelota, aunque no pudiera sacar tan fuerte, poder dominar el punto, ¿no? Y bueno, en ese aspecto, si te fijas en el saque, ha intentado pues como hacer un movimiento que fuera fluido, ¿no? Sin acelerar mucho, pero que fuera todo fluido sin forzar el abdominal. Vamos a ver lo que tiene.
Vamos a ver lo que tiene mañana, sí. Mañana no vamos a hablar antes de saber si tiene, porque como ha dicho Ángel ha desvelado hoy que después del segundo partido contra Beranqui se hizo una prueba y de esa prueba no salió nada, o sea, no salió rotura. Él le vimos ese día con ese vendaje en el abdomen. Luego ha habido un partido que no lo ha llevado, el tercero me parece, y en el cuarto sí se le ha visto, no sé si desde el principio, pero durante alguna fase del partido se le ha visto. Te iba a decir que se ha hecho viral hoy un partido contigo, que no sé si has visto, de cuartos del Open de Australia, 2011, no sé si lo tienes en la cabeza, y una frase que vamos a ver si se escucha, de Nadal diciéndole a su tío Tony Nadal, retírate, retírate, y él diciéndole esto.
Estoy igual entrenando Australia, no me retiraré ni cagando.
Estamos en cuartos de Australia, no me retiraré, perdón, ni cagando. O sea, no sé si recuerdas, él estaba lesionado de los isquios, creo, en ese partido contigo, ¿te acuerdas?
Sí, era, y creo que era un problema de rodilla o de isquios, sí. Sí que me acuerdo, claro, y tanto era cuartos de final de Australia y no, acabó el partido y me costó bastante ganarle.
O sea, ganaste ese partido, que no tenía ni el recuerdo, ¿le ganaste ese partido, David?
Sí, acabé ganando ese partido. Sí.
Bueno.
De los pocos que le pude ganar. Pero no, yo creo que lo más importante es que Rafa, que sea una extensión. Bueno, yo también tuve la oportunidad de hablar con él en el tercer partido y ya me comentó un poco de los problemas que venía arrastrando del abdominal. Y por un momento yo también me tranquilicé en el sentido que, bueno, pues no es el pie, pues al final puede ser una sobrecarga. El problema es si llega a ser rotura. Eso sí que es un verdadero problema, ¿no? Vamos a ver mañana a ver qué dicen las pruebas y si es una distensión, pues bueno, con un día de recuperación y con antiinflamatorios, vamos a ver si puede estar en plenas condiciones.
David Ferrer, gracias de nuevo, un abrazo.
Nada, a vosotros.
Hasta luego. Comentarista de la cadena COPE, tenista, Tomás Carbonell, hola, y entrenador, hola Tomás, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Qué dices hoy? De esto que yo he dicho que forma parte del libro de historias increíbles de Rafa Nadal.
Sí, de Rafa Nadal y de los jugadores que actualmente estamos viviendo, de esos jugadores icónicos que marcan una época y una historia como Djokovic y como él, ¿no? Que son especiales y los Grand Slams a 5 sets les dan la oportunidad de expresar pues toda su fortaleza mental sobre el resto de jugadores, digamos, mortales, ¿no?
Tremendo, es que ha sido... la mayoría pensábamos, mira, conociendo a Rafa, que siempre creemos que está al límite y que le van a pasar cosas, le termina dando la vuelta, o sea, porque ha vuelto del fisio pensando, tengo que ganarle a este hombre de otra manera, ¿no? Lo que estaba contando Ferrer, tácticamente, le ha ganado tácticamente, ¿no?
Bueno, le ha ganado mentalmente.
Y también mentalmente, sí.
Tácticamente, evidentemente, si David se lo dice, yo lo respeto, pero por encima de todo, el partido ya no ha sido tenístico. Entonces, no, yo creo que el tenis ahí fluía muy poco. Era un partido entre dos mentes y uno era más fuerte que otro. Y al final se sabía o se casi sabía la historia cómo iba a terminar.
Vamos a hablar ahora, Tomás, de las dudas que te plantea, porque Ángel ha dicho durante la transmisión que había que pensar en el US Open, que está muy cerca, es que es un torneo que a lo mejor él tiene más cerca que ganar, pero a él le cuesta muchísimo irse de la pista, le cuesta horrores irse de la pista.
Bueno, por eso ha ganado lo que ha ganado, porque él tiene esa responsabilidad personal que le hace ser tan competitivo, y cuando se ve en cuartos, pues evidentemente pues le da una rabia, da igual que lleve 15, 20 años compitiendo al máximo nivel, pues que él se ve en cuartos y él cree y sabe que puede competir con poco y ganar a este tipo de jugadores. Está claro que si el jugador hubiese sido otro, a lo mejor tipo Djokovic, digamos, pues el planteamiento o la estrategia hubiese sido diferente, pero él cree que con Fritz le puede ganar con muy pocos ingredientes.
Ha dicho Taylor Fritz que es el momento más duro de su carrera, es que lo tenía en la mano, o sea, pero esta gente, como tú dices, Djokovic, y que ayer sufrió mucho contra Sinner y Nadal, ganarle a 5 sets es muy difícil, ganarle a estos dos, ¿no?
Sí, porque ellos utilizan todo, ellos también saben dónde están, la pista, en qué momento, cómo paran el partido, cómo lo enfrían, cómo lo arrancan, cómo... Es que dominan en la escena mejor que nadie. Entonces, a los otros les complican. En un partido a 3 sets es diferente porque no puedes usar tantas cosas y al final los grandes campeones juegan con lo que tienen, no con lo que le gustaría tener. Sí. Rafa al final llega ahí y dice, ¿qué tengo? ¿Es mucho o es poco? No sé, pero con eso tengo que ganar. Esa es la diferencia. Y ayer Djokovic dijo una frase sensacional que dijo, mira, jugué con Sinner y al principio del partido no tenía nada que perder. Cuando iba 2-0 tenía todo que perder.
Sí, sí, sí.
Y ahí es cuando me di cuenta de que yo podía ganar, ¿no? Entonces esa es la frase. O sea, es decir, mientras no sienten la presión está bien, pero al momento que creen que pueden ganar a Rafa, pueden ganar a Djokovic, el brazo no se suelta igual.
Muy bien, Tomás, como siempre, gracias. Creo que te vamos a escuchar, ojalá, en la final del domingo, en la cadena COPE, así que a ver si mañana está bien y puede jugar contra Kyrgios, ganarle y meterse en la final. Un abrazo, Tomás, gracias.
Ojalá, un abrazo, que vaya
hasta
muy
luego,
bien.
Hasta luego.
Sobre esto que ha dicho Tomás, Corro, déjame decirte una frase de Taylor Fritz. Por cierto, para los que andan por ahí diciendo que es que también los hay, que si esto es la misma historia de siempre, que si Nadal ha pedido tiempo médico al estilo de los que pide Djokovic, Taylor Fritz ha cortado una pregunta sobre eso y ha dicho, hacedme caso, Nadal no va a sacar 50 kilómetros por hora más lento sin tener nada. O sea, directamente Fritz ha acabado con sus rumores.
¿Qué medias calculó tú de saque hoy de Rafa Nadal?
No, perdona, yo he visto saques de Rafa Nadal, primeros saques, por debajo de 150 kilómetros por hora. Le he llegado a ver a uno a 149. Y es una velocidad que normalmente está cercana a los 200. Es decir, ha bajado 50 kilómetros por hora, o sea, que es una salvajada. 149 kilómetros por hora no se lo he visto yo sacar a Rafa Nadal, jamás. Pero jamás es jamás. O sea, así de sencillo, con el primer saque. Taylor Fritz, 2 puntos. Estos tíos son muy buenos en los Grand Slams. Para ganarles tienes que ganar también al nombre. Todo depende de la actitud. Se les puede ganar, pero tienes que bajar a los infiernos para lograrlo. Y unido a lo que te decía Tomás Carbonell, lo que te digo es que es asequible, porque no pelean por ellos como pelean por los Grand Slam, ganar hoy en día a Nadal o a Djokovic en Masters 1000, en partidos a 3 sets. A 5 sets hay que ser capaz de jugar 3 horas mejor que ellos, y eso es muy, muy, muy difícil, casi imposible.
Nos está escuchando el comentarista de tenis de Movistar, que es quien está dando este torneo de Wimbledon, Roberto Carretero. Le agradezco un montón que esté con nosotros. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches a todos.
Aquí estamos. Saludos y gracias. Tratando de explicar lo inexplicable, ¿no? Que es Rafa Nadal. Has estado viéndole de cerca como Ángel y como Mielgo, que habéis contado el partido en Movistar. Es tremendo, no sé, es que se escapa cualquier adjetivo. Había un momento que todos queríamos que... Yo he puesto, tenemos un WhatsApp ahí, y yo digo, no va a acabar, yo creo que se va. Pero es que no se ha ido, se ha quedado y ha ganado.
Sí, por el padre fuese ya no hubiese terminado.
Sí, sí.
Sí, ha sido curiosa la imagen.
Pues
la
total, esa imagen da la vuelta al mundo, es increíble.
Sí, porque al final, es lo que yo he dicho, digo, es un padre que está viendo sufrir a su hijo un montón, ¿sabes? Porque dices, ostras, que es una tras otra. Lo que pasa que, una vez más, da una lección a todos de lo que es una mente fuerte, una mente que se da oportunidades.
¿Para ti mental o tácticamente la ha ganado?
Bueno, yo creo que es una mezcla un poco de todo. Lo que pasa es que estos ganan muchas veces por lo que pesa esa camiseta, por lo que pesan esos grandes slams que tienen a sus espaldas y porque tienen una mente privilegiada, aparte de un físico que estando al 50% el segundo y tercer set, al 60% el cuarto y el super tiebreak al 100%, porque ahí había que darlo todo. O sea, es capaz de ganar a alguien tan bueno como lo es Fritz, ¿no? Pero al final Rafa ha conseguido dar la vuelta al encuentro calmándose y diciendo, oye, que no tengo más, que es que me voy a romper de verdad. O sea, si sigo sacando a 200 me voy a romper de verdad. Entonces, oye, o abandono o me amoldo a lo que hay. Y lo que hay es, pues tengo que sacar flojito, y se ha dado cuenta que ahí dificulta a Fritz en el resto. Y ostras, pues no resta tan bien ahora, sacando, y digo, oye, pues puedo jugar. Y se ha llevado el partido muy a lo de la batida, o sea, excepto cuando le hacía correr mucho. Al final estábamos viendo un partido de 10, 8, 14, 18, 25, estaba llevando el partido, le estaba cansando físicamente, se la llevaba al quinto set, y a pesar de que para mí Fritz ha hecho un partidazo de principio a fin.
Sí, eso ha dicho Ferrer, que ha hecho un partidazo, sí.
Ha hecho un partidazo de principio a fin y ha estado a la
pero
altura.
Pero fíjate, la sensación que queda, Roberto, es que a Fritz se le ha ido vivo. O sea, te queda la sensación, joder, lo tenías ahí, ¿no? Lo tenías contra las cuerdas, ¿no?
Claro, o sea, bueno, pues como a Sinner ayer, pues, ostras, es que lo tengo muy cerca. Es que cuántas veces han ganado un partido Rafa así, bueno, muchas veces, pero con abdominal como estaba y sacando así, no tantas. ¿Cuántas veces ha ganado Djokovic en Wimbledon levantándose a 0 abajo? Pues creo que 2 en toda su carrera, y una fue porque paró por lluvia contra Anderson, y se jugó al día siguiente los otros 3 sets, que ya cambia la cosa, así de corrido tal. Entonces claro que te dicen, ostras, que estoy a punto, pero todavía estos tienen a sus espaldas mucha experiencia, y sobre todo lo que dijo Djokovic también, ¿no? De decir, ostras, es que huelen a sangre, huelen a que tiemblan un poquito, huelen a no sé qué, y ya está.
Cuando alejes una oportunidad, te mata. ¿Qué crees? ¿Tienes alguna impresión o hay que esperar a mañana sobre el partido del viernes, que si va a jugar o no? ¿Hay,
sí,
hay que esperar o qué?
Yo, de todas formas, ya que me preguntas por mi impresión, yo creo, yo he tenido una lesión abdominal fuerte con 19 años, en la que por no parar, pues me lo acabé rompiendo gravemente, una rotura, tuve que abandonar en un torneo en la final, y una rotura muy grande. Entonces, por lo que decía en la rueda de prensa Rafa, de que cada vez que pegaba, incluso cuando bajó la potencia, le daba un latigazo, yo creo que ese latigazo es, hay una micro rotura que se va abriendo. O sea, yo creo, por lo que he visto y por lo que he escuchado, yo creo que es más que una distensión. Creo, pero esto lo sabremos mañana.
Sí, mañana lo vamos
a ver. En cuanto haya rotura, micro o la que sea, entiendo que le van a decir no salgas porque te vas a hacer un agujero ahí, y ni el US Open ni el resto.
Imagínate, Kyrgios, y supuestamente luego yo, que dices remar para no llegar a la orilla, porque en algún momento se va a romper. Roberto, que os vemos en la tele, que muchas gracias. Y vamos a ver si el viernes, porque esto es un espectáculo. O sea, ver a Rafa Nadal es que es una cosa que no se puede perder nadie. O sea, tienes que estar ahí pegado.
Ojalá tenga para jugar, eso. Ojalá.
Un abrazo, Roberto. Gracias,
Gracias a vosotros. Un
Roberto
saludo.
Carretero, comentarista de Movistar. Bueno, Ángel, un par de cosas más. Luego hemos quedado con un médico para hablar de cómo cree. Esto es sin saber, porque no sabemos exactamente...
No sabemos, pero acaba de decir una cosa Carretero que tiene toda la razón del mundo, Corro. Yo me acuerdo de 2009, del US Open, ante Del Potro, que Nadal, años después, no en ese momento, reconoció que se había equivocado. ¿Por qué se había equivocado? Porque empezó con una lesión abdominal como la que puede tener, lo sabremos mañana, como la que puede tener hoy, de 6 milímetros, y acabó con una lesión de 26, porque eso evidentemente, como te acaba de explicar Carretero, es algo que se va abriendo, que si fuerza se va abriendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que te queda, tú lo has dicho, Kyrgios. Para mí, jugando como has jugado hoy, es en lo único que no estoy de acuerdo ni con Ferrer ni con Carretero, para mí Taylor Fritz hoy ha jugado mal al tenis, porque si juegas bien al tenis y eres el número 14 del mundo, durante 4 horas ante un rival lesionado tienes que ganarle, ni más ni menos. Creo que se ha equivocado buscando mucho la derecha de Rafa, creo que no la busca al revés todo lo que tenía que haber buscado, y creo que ha sacado mal para que Rafa lesionado le rompa 7 veces el saque. Dicho todo eso, yo creo que al nivel que ha jugado hoy Rafa es imposible que gane a Kyrgios. Imposible. Al nivel que saca Kyrgios y sacando Rafa 150 es imposible que le gane. Entonces hay que valorar muy mucho cuánto puede forzar y cuánto hay en juego o en riesgo. Es decir, si vas a jugar lesionado contra Kyrgios y tus opciones son pocas, y si vas a jugar lesionado contra Federer, contra Djokovic, aunque ganes, y tus lesiones son mínimas, pon en la balanza cuánto arriesgas de cara al US Open, que es donde de verdad tienes opciones claras de llegar como el máximo favorito.
Esa es tu pedrada. Y no me parece mal, es una teoría. Kyrgios le ha ganado 3-0 al chileno Garín y se planta en las semis contra Rafa Nadal. Y la imagen de la que hemos hablado, esa imagen es que da la vuelta al mundo, porque es un padre viendo sufrir a su hijo, una hermana viendo sufrir a su hijo, un agente, que es más que un agente, de Rafa Nadal, viendo sufrir a su amigo.
El más antiguo de su equipo, ni más ni menos.
Y
o sea,
pidiéndole
es tan amigo que es el más antiguo
palco,
de su
cuando
equipo.
Se iba al fisio, oye tío, déjalo. Bueno, pregunta para Rafa Nadal sobre esa imagen del torneo.
En el segundo set, tu padre y tu hermana han gesticulado diciendo que te fueras de la pista. ¿Te decían que pidieras un tiempo médico o que te retiraras del partido?
No, they told me that.
No, me dijeron que me retirara del partido.
Lo he intentado. Para mí es muy duro retirarme en mitad de un partido. No es fácil. He tenido la idea de retirarme muchas veces durante el partido. Pero por otro lado, lo he hecho un par de veces en mi carrera y odio hacerlo.
El padre Sebastián no habla nunca, ¿verdad, Ángel?
Pero, no, jamás. Pero podría, yo he hablado con él en privado, pero en público.
Podría hacer
no
una excepción,
hablar,
porque es que tiene una pregunta. Oye, padre, ¿qué le ha parecido cuando ha vuelto y ha empezado a ganar y tal? Porque es que así.
Bueno,
es una
te
imagen.
Cuento yo dos imágenes más por si no las has visto. Corro, dos imágenes más. Una, Nadal gana el segundo set, ¿vale? Nadal gana el segundo set. Se levanta al unísono todo su palco a celebrarlo. Y hay dos personas que no mueven un músculo, que siguen sentadas con cara de malas pulgas y con los brazos cruzados. Sebastián, su padre, y Carlos Costa, su manager. ¿Vale? Y luego, al ganar el cuarto, y cuando estaba bien en el quinto, ha habido dos o tres miradas de Nadal mirando al palco como diciéndoles, ¿veis cómo yo tenía razón? ¿Veis cómo sí que podía forzar y podía seguir?
Esta es una conversación imperdible entre el padre, oye, macho, que ¿cómo me dices que me vaya si estoy aquí para jugar las semifinales?
Por cierto, te digo una cosa, Corro, simplemente para los que no conozcan a la familia Nadal, Nadal tiene una veneración por su padre, que si su padre le dice date cabezazos contra esa pared,
y respeto,
no se da 5, se da 10.
Tiene mucho
respeto, 10,
sí.
O sea, que quede claro.
Oye, ¿damos las semis?
Pues mira, te voy a decir una cosa. ¿Tú alguna vez crees que la cadena COPE va a dejar solo a don Rafael Nadal Parera cuando peor lo esté pasando?
Nunca.
¿Qué dice siempre Paco González? Paco González dice siempre, hay que estar con Nadal cuando gane, pero sobre todo hay que estar con Nadal cuando pierda o cuando sufra. Bueno, pues si Nadal está sufriendo y Nadal va a sufrir en la pista, ahí va a estar este micro azul de la cadena COPE, desde la pista central de Wimbledon, desde la Catedral del Tenis, siendo la única radio que va a narrar el partido desde esta pista.
Un abrazo, Ángel. Tiene los micrófonos abiertos porque vamos a seguir hablando por si en algún momento...
Me quedo por aquí.
Ah,
si no te importa,
perfecto,
me quedo por
perfecto
aquí.
Oye,
no me quedo por aquí,
escuchando. ¿Qué dice, Avilés, la prensa internacional y la prensa española sobre esta gesta de Rafa Nadal?
Bueno, pues todas se rinden en elogios, Corro, fundamentalmente en España. Marca titula Otro milagro Nadal. Mundo Deportivo dice gesta de Nadal pasando a semifinales lesionado. Sport también titula Un titánico Nadal remonta a Fritz y se planta en semifinales. Y luego también la generalista, por ejemplo, el diario ABC, que dice Nadal no tiene lógica. O El Mundo, que dice un mermado Nadal apela al valor y a la inteligencia para vender a Fritz en el Super Tiebreak. En la prensa internacional, por ejemplo, en Inglaterra, The Guardian dice Nadal supera una nueva lesión y está en semifinales de Wimbledon. Destaca la portada del equipo en Francia, dice indestructible. Visiblemente lastrado, Rafael superó a Taylor Fritz tras más de 4 horas de tenis. En Italia, la Gacheta dello Sport dice infinito Nadal, se lesiona, pelea y vence a Fritz en 5 sets. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, el USA Today dice un Nadal mermado supera a Fritz en Wimbledon pese a sufrir un dolor abdominal que le impidió ofrecer su estilo implacable habitual y que consiguió meterse en semifinales.
¿Y qué dicen ustedes? Nos gustaría escucharle en un mensaje de WhatsApp, ya saben, al teléfono, al 637-230010, 637-230010. Si es posible, mensajes cortos, así me tenemos mucho, pero de lo que les ha parecido hoy lo que ha hecho Rafa Nadal, la primera frase que se les ocurra, la escuchamos aquí en El Partidazo.
Escuchas El Partidazo de COPE, el número uno del deporte,
con José Luis Corrochano.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar los fines de semana a 1.811.000 personas.
No puedo vivir sin ti.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma también el del Partidazo de COPE. Juanma Castaño es el referente de la radio deportiva nocturna y ya es escuchado por 767.000 oyentes.
Aquí estamos en París, a los pies de la Torre Eiffel.
Gracias a ti, COPE es la número uno del deporte.
Compra online en bricomar.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomar.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 82 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La selección española de fútbol femenino tiene algo que decir.
Estamos en nuestro mejor momento. Alexia Putellas, mejor jugadora del mundo.
Estamos llenando estadios.
y todo lo hemos conseguido hablando en el campo.
En Iberdrola estamos con la selección española de fútbol femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Va a ser un verano casi como los de antes, ya sin mascarilla, sin restricciones. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Viajar lo que se pueda, que hacer un viaje, si se puede, pues siempre viene muy bien. Pasear por la orilla del mar. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos. Y en definitiva, pues recuperar la normalidad que nos arrebató la pandemia y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre, con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
El día de una nueva gesta de Rafael Nadal. Les van a acompañar durante un buen rato Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Santi Cañizares. Hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Tomás Guas.
¡Oh!
Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Guille Usquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está también Ángel García. Os ha trasladado Vaquero, que os iba a preguntar si fuerais directores de periódico, que alguno lo ha sido y alguno está muy cerca de serlo, ¿qué palabra o qué frase hubierais utilizado en el diario de mañana en portada, con la gran foto de Rafa Nadal? Roberto, ¿tú qué pondrías mañana en la portada de tu periódico?
Sebastián, deja en paz al chico.
Sebastián, deja en paz al chico. Está bien. Santi, ¿tú qué pondrías?
Yo es que soy muy malo para las portadas.
Joder, lo que te venga.
Nadal, sin límites.
Sin límites. Tomás, ¿tú qué pondrías?
Una foto de su madre y debajo, gracias.
Elías, tú que has sido director de periódico, de un gran periódico, ¿qué hubieras puesto?
Pues a mí me ha parecido el guión de una película de Rocky.
El guión de una película de Rocky. ¿Y tú, Guille, qué pondrías?
Bueno, es difícil ser original ya a estas alturas, pero algo así como un milagro después detrás de otro o algo así.
Un milagro uno tras de otro. Bueno, la imagen del día es esa del padre Sebastián diciéndole a Rafa, Rafa, márchate ya. Pero la otra imagen del día ha estado a primera hora de la mañana en Pamplona.
Este chupinazo va dedicado a todas y todos los sanitarios y las personas que nos han ayudado en toda la pandemia. También va dedicado a todas y todos los enfermos con ELA, especialmente a Moncho, ¡Viva San Fermín! ¡Viva! ¡Gora San Fermín!
Ha sido emocionantísimo. Juan Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás a esta hora de la noche? Que ha sido un día de muchas emociones. Te agradezco mucho que estés esta noche en el partidazo. ¿Pero cómo estás?
Pues se me han vuelto a poner los pelos de punta.
Ha sido terrible, tremendo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, difícil de explicar, ¿no? Porque al final, bueno, es algo único, irrepetible en este caso, y que lo he disfrutado a mi manera, ¿no? Pero llegar allí y ver desde, con perspectiva, ¿no?, toda la plaza llena, los balcones, el ambiente que había, el griterío, ¿no? Es increíble, difícil de, como digo, de explicar.
¿Nunca lo habías visto desde ese balcón?
No, nunca. Era la primera vez que entraba en el ayuntamiento, ¿eh?
La primera vez que entrabas en el ayuntamiento. Y cuando has salido, y has visto esa plaza llena de gente con el pañuelo, ¿qué has sentido?
Pues emoción, ¿no? Yo creo, emoción, aunque no soy de lágrima fácil, pero sí internamente, bueno, emoción, orgullo, ¿no? Como pamplonés, como navarrico, y además navarrico que ha vivido muchos años fuera de casa y que en muchos momentos pues uno echa en falta, ¿no? Sus amigos, la familia, tu tierra, ¿no? Bueno, pues hoy ha sido el día perfecto, ¿no?
Sanitarios, enfermos de ELA y Moncho, ¿quién es Moncho?
Pues Moncho es también un compañero de enfermedad, es Moncho Iriarte, que es el presidente de ANELA, la Asociación de los Afectados de ELA aquí en Navarra, que está pasando unos días complicados y, bueno, lo que he tratado es de animarle, ¿no? Ojalá que le hayamos enviado un poquito de fuerza para que salga adelante también de esta complejidad que tiene, ¿no? A partir de ahí, pues, como habéis escuchado, recordar y acordarme de todos y todas mis compañeras de enfermedad, porque están ahí, porque estamos en el mismo equipo y porque, en definitiva, lo que consigamos lo vamos a conseguir todos juntos, ¿no? Y, por último, lo que primero he dicho, pues, es recordar de nuevo, ¿no?, a todos esos sanitarios, a todas esas personas que nos han ayudado, que nos han cuidado, ¿no?, que nos dan la posibilidad, pues, de tener una vida un poquito mejor cuando estamos en dificultades y que no nos tenemos que olvidar de ellos, ¿no? Está muy bien lo que se ha hecho en plena pandemia, pero creo que a mí, por lo menos, me tienen ganado. Ya sabéis que estos 3 años me ha tocado ir mucho al hospital, me ha tocado visitar a muchos profesionales, también he podido sentir todas esas personas cercanas a mí y a muchos otros afectados que están pendientes de nosotros, de echarnos una mano en todo lo que se pueda, y creo que lo que se hace bien también hay que decirlo y decirlo bien alto, ¿no?
La mayoría de las veces que podías ir a las fiestas de San Fermín, ¿estabas casi a punto de empezar la pretemporada o en pretemporada? No sé si has vivido muchas fiestas de San Fermín e incluso si te has puesto alguna vez delante de los toros.
Pues no, iba a decir, bueno, lo voy a decir, no he tenido cojones para ponerme delante de los toros. Creo que he tenido un puntito a pesar de ser portero, y por ahí tenemos algún otro portero,
sí,
desde que he oído. El punto de responsabilidad también apareció, ¿no? Y creo que fue una buena decisión. Porque al final dices, sí, tú puedes estar en muy buena forma, ¿no? Pero yo tenía la sensación siempre que es una carrera que en la cual ya no dependes del toro y de ti, sino que dependes también de mucha otra gente que está alrededor, que te puedes tropezar y que puedes realmente hacerte daño. Entonces, no llegué a correr, pero sí llegué a disfrutar muchos años y además con muchos amigos y compañeros de los equipos donde iba jugando, que los traíamos a Pamplona, evidentemente en San Fermín. Y la noche de San Fermín ha dado para mucho y sigue dando para mucho.
Muchas historias. Te digo una cosa, si no has llorado cuando has dicho viva San Fermín, gora San Fermín, no lloras nunca, porque es que aunque no seas de Pamplona, ese momento te emociona, sí, o sea, te llega.
Sí, es así, porque yo lo que he podido percibir desde el balcón ha sido las caras de muchos de esas chicas y esos chicos, ¿no?, que estaban ahí disfrutando del momento. Me he quedado alucinado de que nadie se haya caído, porque de pronto ves a una persona en un sitio y a los 2 segundos la tienes 10 metros a la derecha o 10 metros a la izquierda, como que se producen avalanchas, pero no se cae nadie. Yo creo que hay tanta gente que no es imposible que alguien caiga, ¿no?
Sí, sí, se va rotando la gente, pero no se cae.
Eso es.
Bueno, Tomás, Guas, Palomar, Cañizares, que es compañero de profesión de Juan Carlos, Elías, Uquiano, lo que queráis para una de las imágenes del día. No sabéis la cantidad de veces que se ha puesto esta imagen en el día de hoy.
Pues hombre, decirle a Juan Carlos que cojones de verdad hay que tener para ponerse delante de la ELA como se está poniendo.
Total, total.
Eso sí que hay que tener cojones de verdad.
Muchísimas gracias.
Hombre, no, y es
hemos
verdad,
empezado, Juan Carlos. Permíteme que voy muy rápido. Hemos empezado contigo y hemos acabado con Nadal. Los demás somos miseria.
hombre, ya me gustaría estar a la altura también de Rafa, ¿no? Y ya no digo en lo profesional. A mí, yo lo he dicho más de una vez públicamente, que lo que me admira de Rafa es que hace poco vi un vídeo suyo de cuando ganó el primer campeonato con 12, 13 añitos, ¿no? Y lo que transmitía es lo mismo que transmite hoy, ¿no? Entonces, ostras, que un tío que ha ganado lo que ha ganado, que no haya, vamos a decir, perdido sus raíces, que no haya levitado, ¿no? Porque con todo lo que se ha ganado podría estar levitando. No, tiene los pies en el suelo también a día de hoy, ¿no? Y eso es fantástico, ¿no?
Yo no tengo pregunta para ti, Juan Carlos, pero sí. Sí quiero darte las gracias como miembro de una sociedad que necesita personas como tú, el trabajo que estás haciendo y el ejemplo que estás dando. Sinceramente, bueno, lo digo gracias porque estamos en un momento, yo creo que necesitamos gente como tú y ojalá que continúes y que te podamos escuchar muchos días.
Pues ojalá que así sea, será buena señal, primero para mí. Y segundo, bueno, pues para esta causa que sabéis que está muy necesitada, pues de ayudas, de que algo cambie, y estamos en ese proceso, pero necesitamos que los políticos sean lo más rápidos y lo más efectivos posible.
Juan Carlos, que ha sido un placer escucharte. Verte esta mañana ha sido una de las alegrías del día, dar ese chupinazo en la plaza de para todos los pamplonicas y para la gente también que hoy ha disfrutado de una fiesta que llevaba 2 años sin poder celebrarse y que tiene a la gente como loca. No sé cómo estarán las calles de Pamplona ahora. Así que, Juan Carlos, un abrazo muy fuerte y gracias, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Que paséis buena noche. Chao.
Chao, chao.
Adiós.
Gracias
adiós,
a Mónica
adiós.
Marchante, que se ha convertido un poco también en el enganche con Juan Carlos Unzué para que estuviera esta noche aquí. Bueno, chicos, Rafael Nadal.
Déjame, Corro, que junte los dos temas, porque no me he dado tiempo de decírselo a Juan Carlos, pero me parece, como ha dicho Santi, un ejemplo de vitalidad y un ejemplo para enseñar a los niños. Digo, lo engancho con el otro tema de actualidad del día.
De pelear porque, siempre, ¿no?
Claro, a mí me parece que con Nadal es más fácil educar a tus propios hijos. Yo he visto el partido hoy con mis hijos, me alegra que hayan llegado a una edad en la que ya entiendan para darse cuenta de los valores, y por eso digo tanto de Juan Carlos Unzué como de Nadal, porque cuando uno lucha hasta el final, Juan Carlos o Rafa, para ganar un partido en este caso, luego tú cuando se lo quieres transmitir a tus hijos dices, mira, es que este es el ejemplo, ¿no? De transmitir una serie de valores y de ponerlos en práctica como han hecho los dos en el día de hoy.
Sí, es que Juan Carlos, por supuesto, pero Rafa Nadal debería ser una asignatura. No sé si lo has dicho tú alguna vez, Guas, pero debería ser una asignatura de estudio.
Absolutamente. Es que tenía que ser así. ¿Usted en qué está licenciado? En Nadal. Será usted mejor en todo. Porque es así. O sea, es que lo que estás viendo ahí es que es una cosa que te oiga. Es que es una más. Es que es una cosa de loco. Oiga, hay que estar en eso. O sea, el 98% de la población se va porque la cabeza la tienes. ¿Qué está pensando el padre? Pues lo que te ha contado Ángel divinamente, que en un mes y pico está el otro Grand Slam.
Que su hijo se ha lesionado, claro, Chabelle, no quiere que sufra más.
Oye, y que esto estamos hasta el moño de hablar de lesiones musculares, y oígame, maestro, es que eso lo que decimos de los sanos, este muchacho no está sano. Y ha sacado un partido con un chico que ha jugado un partido, pues ya, yo estoy muy bien con lo de Ángel.
A mí me ha parecido que está en el top de partidos de Rafa Nadal, no sé si
hombre,
es que
duda,
se me acumulan una, en la memoria uno tras otro, pero para mí está en el top.
Sobre esto, Corro, Nadal siempre dice que pelear por un título es otra cosa. O sea, cuando tú le hablas, yo qué sé, los cuartos de final de Roland Garros, que los tenemos bien recientes ante Djokovic, siempre te dice que pelear por un título es otra cosa. Que unos cuartos de final son unos cuartos de final y una final y con un título en juego es otra cosa. Pero dicho eso, lo que nadie puede poner ya en duda, nadie, es que pasando por el pie, por la costilla rota y ahora por el abdominal, y llevando 19 partidos jugados en Grand Slam este año, 19 partidos ganados, 19 partidos jugados en Grand Slam este año, 19 partidos ganados, con 36 años y con 3 lesiones, es sin ninguna duda la temporada más épica y de más mérito, y mira de quién estamos hablando, de toda la carrera de don Rafael Nadal Parera.
Pero que siempre sí, se mira. Habla de la épica, evidentemente lo hay, la épica, por ejemplo, para mí hoy hemos visto un Nadal inteligentísimo. O sea, total. A mí tal me cual. Ha parecido un ejercicio de sabiduría. O sea, de decir, bueno, vamos, esto es lo que hay. Tengo un abdominal en malas condiciones. ¿Cómo me adapto yo a esto? Tengo 3 horas por delante, un abdominal mal, y ha ido calculando, ha vuelto a la pista, ha visto si podía remontar o no, ha ralentizado el saque, ha convertido un partido de hierba en un partido de tierra, que eso me parece que es de ser un genio, y lo que ha hecho ha sido ser más listo que el otro también a la hora de jugar.
Robert, es que sobre esta frase que dices...
Los 36 años en un deportista hacen que, pues, que, como decía yo, que te tengas que meter en una bañera de aceite durante toda la semana para luego poder jugar el domingo, ¿no? Eso lo decía yo cuando tenía esa edad jugando al fútbol. Es decir, sufres muchísimo porque tu cuerpo ya no está apto para ese tipo de esfuerzos. Y además, la recuperación de los esfuerzos es mucho más lenta, que es donde está la gran diferencia, ¿no? Pues mantener la fuerza haciendo muy buen trabajo... Puedes mantener la mentalidad porque eres ganador y te gusta lo que estás haciendo, pero es evidente pues que lo que más te castiga es la recuperación. Cuando tienes un golpe, cuando tienes una lesión, ya no recuperas como cuando tienes otra edad. Pero, eso es lo peor, pero lo mejor es que manejas tu profesión infinitamente mejor que cuando tenías 25 o que cuando tenías 30, ¿no?
¿Qué os parece hoy?
Y eso es el
más demente
del partido.
Carbone decía más demente, Ferrer decía más de táctica. ¿Qué os ha
las
parecido
dos cosas,
hoy?
A mí lo que me
toneladas de
que...
las dos.
Toneladas de las dos, de acuerdo, pero a mí lo que me hace tan especial este partido es lo que te decía el titular, es que ha sido una película de Rocky. O sea, Rocky está en la lona, el padre, la hermana, el manager tira la toalla, no la tira, se levanta y al final acaba ganando el combate. O sea, es una película de Rocky.
Esta película sin mal. Lesión... Sin lesión, esta película ya la había visto yo de Rocky.
Hombre, claro. Ha hablado Ferrer,
Masterclass.
Sin lesión ya la hemos visto muchas veces, que está muerto, no puedes dar nada y de momento sí. Resucita, porque también hay una cosa que yo creo que es un plus que él tiene. Los deportistas tienen miedo a perder muchas veces, ¿no? Cuando juegas contra un rival más pequeño, cuando tienes mucho que ganar, tienes mucho miedo a perder o simplemente antes de cada partido tienes miedo a perder, a hacer el ridículo y demás. Pero sobre todo también lo que tienes es mucho miedo a ganar, que es cuando te ves ante la posibilidad de ganar algo muy importante que no es habitual que lo ganes, como le ha pasado a este muchacho que tenía la posibilidad de ganar en cuartos de final, meterse en semifinal de un Grand Slam, a nada más y nada menos que Rafa Nadal, y te entra el miedo a ganar. Y resulta que esto que es tan habitual en todos los deportistas, él parece que no lo siente. Él no tiene nunca miedo a perder cuando juega contra un rival inferior y tampoco tiene miedo a ganar cuando tiene la victoria a un paso, ¿no?
Esto Nadal se ha visto muchas veces en esta situación y al final acaba sacando los partidos adelante. Yo creo que él no se quería retirar porque ha dicho, si sigo, es posible que a mi rival le entre el miedo. Que luego no ha sido así, ¿eh? Porque Taylor Fritz yo creo que de cabeza ha estado muy bien y ha estado a punto de ganarle.
No,
pero él se ha visto tantas veces en una situación comprometida físicamente y lo ha acabado sacando metiendo una bola más que el rival.
Ha habido un momento, Guille, que él antes de irse al fisio ha meneado mucho la cabeza, ha mirado al palco diciendo ¿qué hago? Porque se veía muy mal. ¿Sabemos qué ha pasado, Ángel, ahí dentro con el fisio? ¿Sabemos lo que ha pasado?
Sí. Te lo cuento ahora. Yo corro sobre este no y sobre lo que pensaba el palco y porque esos gestos es que te lo conté hace una semana, corro. ¿Qué te dije hace una semana? Que las pruebas no decían nada, pero que Nadal conoce muy bien su cuerpo y que todo el mundo tenía miedo al US Open. Que todo el mundo tiene miedo a que pase lo que pasó en 2009, se haga una lesión mucho más grave y no pueda jugar el US Open. Lo que ha pasado dentro es muy sencillo. Ha entrado el médico, le ha dado un antiinflamatorio y un analgésico, y ha entrado el fisio y le ha relajado la zona. Nada más. No ha habido ninguna solución mágica. La gente me preguntaba, ¿le habrán infiltrado? ¿Le habrán puesto anestesia? Digo, ¿qué van a hacer eso en mitad de un partido? En 3 minutos que tienen en el vestuario. Le han dado 2 pastillas para ver si le bajaba el dolor y el fisio le ha masajeado como ha podido. Esto todo lo ha sacado adelante Rafa el solo. Tiene una frase Francis Ross que para mí es la que mejor resume esto. Me la dijo hace muchísimos años. ¿Recordáis? El otro día, yo creo que hace un par de días, corro, que estabas tú también, que explicó Nadal por qué él, Djokovic y Federer ganan más partidos
porque
que el resto jugando
más.
Mal. Que creía que era una de las grandes diferencias. Bueno, ¿sabes cómo explica eso Francis Ross? Que se adapta a la perfección a lo que ha pasado hoy. Francis Ross te dice, mira, hay días que Rafa sale a la pista y lleva un lanzallamas, un bazooka, 3 ametralladoras y te gana y te saca de la pista. Pero hay muchos días que se planta en la pista y lleva solo un tirachinas. Abre la bolsa y dice, a ver qué he traído hoy. ¡Anda! Si se me ha olvidado todo en casa, si solo me he traído el tirachinas. Y ve al de enfrente y le ve con eso, con el bazooka, con el lanzallamas, con la ametralladora. Y el tipo con su tirachinas te gana la guerra. El tipo con su tirachinas. Entonces, es exactamente eso. Hoy no ha traído el bazooka, no ha traído el lanzallamas, pero ha traído su tirachinas. Y Nadal con un tirachinas...
Oye, escúchame, hoy era una pistola de agua.
Sí, hoy tenía poco en la bolsa.
Ni tira
pero Ángel, eso
era una pistola de agua.
Eso es la sensación que tiene el mundo, no nosotros, es que solo hay un tío capaz de hacer esto.
No tengas duda.
Sí, dice,
eso es lo que queda.
La portada del Equipo dice indestructible.
Indestructible, claro.
Que es una cosa.
La portada del Equipo, un periódico francés que no pinta nada aquí, que se la da a Rafa Nadal esa portada, Díaz Idria también.
Déjame que le pregunte a Pedro Luis Ripoll, que sabéis que es traumatólogo, prestigioso traumatólogo, que nos cuente lo que pueda saber él.
Que no cuente, porque lo que va a contar va a ser que se retire.
No, lo que puede saber él de cómo está Rafa y lo que puede pasar de aquí al viernes. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Le quiero hacer primero una pregunta. Ha contado ahora Ángel que cuando ha ido al fisio, le ha dado un par de pastillas antiinflamatorias, ha vuelto y le ha ido bien. ¿Es que le ha dado? ¿Qué le puede haber dado? ¿Ibuprofeno o qué le ha dado?
Bueno, lo primero que le habrá dado es tranquilidad. Porque estamos hablando...
Una dosis, ¿no?
Sí, una buena dosis de tranquilidad, porque estamos hablando de una lesión que, a diferencia de otras que ha padecido Nadal, no tiene ninguna trascendencia a largo, ni siquiera a medio plazo. Es decir, las lesiones articulares en el pie, en las rodillas, etcétera, pueden agravar a medio y corto plazo la situación de salud del jugador. Sin embargo, una lesión muscular en la pared abdominal, pues es una lesión muy modesta, pero no es una lesión que podamos temer un empeoramiento o un riesgo alto para su futuro inmediato.
O sea, ¿que usted cree que va a poder jugar el viernes?
Yo creo que está la cuarta vez que padece esta lesión Rafael Nadal. Creo que se retiró en el 18 y en el 19 de una semifinal también en el Master 1000 de París. Pero retirarse de una semifinal en Wimbledon cuando se tiene en la cabeza ganar los cuatro Grand Slam con total seguridad, en mayor o menor medida se tiene en la cabeza eso, va a costar trabajo, sobre todo con una lesión que en sí mismo no es una lesión, por así decir, temible. Es una lesión en unos músculos que biomecánicamente son muy trascendentes, muy importantes para realizar el saque, que es un movimiento absolutamente antinatural. Y bueno, pues claro, esto le va a limitar, pero yo creo que Rafael Nadal va a exprimir hasta la última de las posibilidades, incluso cuando se retiró en París, me parece recordar el año 19, salió a pelotear y ya se retiró una vez que vio que no podía seguir. Yo creo que vamos a hasta el último minuto, esto va a estar en la pelota en el tejado. Si puede, desde luego, con dolor, va a jugar.
Sí, hombre, ha demostrado que el dolor forma parte de su vida. Pero sí. ¿Esto qué se puede hacer? ¿Hay algún tratamiento específico? Hemos dicho antes que la gente decía, se ha infiltrado y tal. Ahí no se puede infiltrar uno, ¿no? Sí, se puede infiltrar nada, ¿no?
Bueno, yo creo que Rafa Nadal a veces da demasiadas explicaciones de las cosas que hace con sus lesiones y esto produce que algunos pues empiecen con observaciones que están absolutamente fuera de lugar y que no vienen más que a intentar, por así decir, empañar una trayectoria que a todas luces es ejemplar en la historia del deporte en el mundo. Yo creo que Rafael Nadal, cuando el fisio le ha explorado y le ha explorado el médico, le han dicho que era una lesión que no corría ningún peligro y que podía forzar hasta el final del partido. Y así lo ha hecho, porque él tiene una confianza ciega en su equipo médico y motivos sobrados tiene para hacerlo, y esa es la medicina que le han dado a Rafael Nadal, con total seguridad. Vamos a ver cómo va el dolor de aquí. Son 2 días. Si fuera una contractura necesitaríamos 10. Si fuese una rotura, 1 mes. Pero claro, estamos hablando de Rafael Nadal, ¿eh? No estamos hablando de...
De mí.
Exactamente. De una persona. Rafael Nadal tiene un potentísima arma y es su cerebro. Tiene una potentísima arma que nadie tiene nada más que él. Rafael Nadal nunca ha soltado una lágrima salvo de emoción en una pista, nunca ha perdido las formas. Tantos tenistas tan admirables como Djokovic, Federer, no hablemos de McEnroe, el propio Tsitsipas, pierde los nervios constantemente porque es un deporte de una enorme presión. Rafael Nadal es que es un superclase en este terreno. Tiene una mentalidad enormemente potente y enormemente resistente. Así que cualquier cosa es posible. Y yo creo que lo va a intentar hasta el último minuto.
Doctor Ripoll, le tenía que haber llamado, no a las 11:30, a las 11, porque me deja mucho más tranquilo. A ver si va todo bien y aciertan en el diagnóstico. Que...
La lesión no es trascendente.
Sí.
Y él, salvo que produce dolor, claro, impide ciertas ejecuciones en los saques, en la velocidad. Pero él lo va a intentar, ¿eh?
Seguro.
Con absoluta seguridad.
Doctor Pedro Luis Ripoll, de la Clínica Ripoll de Prado. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
Mucha suerte para Nadal.
Mucha suerte para Nadal, que la va a necesitar. Bueno, Nadal lo que sí es que está ya cansado de tantas lesiones.
No, los viernes se manejará con información que ahora no tengo al 100%. Cuando se tenga la información correcta en todos los sentidos, pues será un momento de tomar decisiones. Y en ese sentido tengo que escuchar también a las personas que saben, ¿no? Bueno, no tengo ningún motivo para quejarme de nada porque soy un súper afortunado y así me siento. Pero bueno, también no es menos cierto que tengo, a nivel de cuerpo, pues tengo poco descanso. Cuando no es una cosa, pues es otra, ¿no? Aunque sea de lo que sea, pues estamos en semifinales de un Grand Slam con un problema y, como siempre, aceptarlo a mal tiempo, buena cara y a tomar las decisiones que vayan a ser más convenientes en todos los sentidos.
¿A qué hora crees, Ángel, que vas a entrar mañana en la antena de la COPE para decir si juega o no Rafa?
Pues no lo sé. Yo sé que se harán las pruebas por la mañana, como se hizo las que te dije de la semana pasada, y lo que hay que ver es cuál es la solución. No soy yo nadie, solo faltaba para corregir al médico, pero evidentemente Rafa sí podía agravar la lesión y nadie le ha dicho lo contrario. Simplemente eso. Es decir, evidentemente la lesión sí puede ser trascendente, si no, no estaría en riesgo el US Open, y evidentemente sí que hay preocupación, si no, no vería las caras que he visto yo aquí después del partido.
¿Queréis decir algo más
que la decisión
de Rafa?
¿La decisión la va a tomar Ángel mañana después de las pruebas?
La decisión la toma mañana por la noche Rafa Nadal en primera persona. Va a oír a todo el mundo, especialmente al doctor Cotorro, va a ver las pruebas, va a escuchar a todo el que tenga que escuchar. Pero
¿no va a esperar al viernes por la mañana?
Igual se prueba.
No, te lo digo porque
los calentamiento, pero...
porque uno siempre agota el último instante a ver si
Santi,
se encuentra mejor.
Puede ser, ¿eh? Puede ser, pero bueno, todo depende. Escucha, si mañana hay rotura en las pruebas, eso se anuncia mañana mismo y se dice, señores, hay una rotura aquí y yo con una rotura no puedo jugar.
Ahora, serios,
si somos optimistas y eso no está...
Seamos serios. Primero, de paso acabamos con el debate este que hay en redes, que hay quien todavía dice que esto era un cuento, que
sí,
un
claro.
Tipo que saca, yo no tengo ni, ya lo sabes, de tenis, pero un tipo que saca, como tú has contado, un 35-40% de velocidad a su servicio, evidentemente sí. Es que tiene un problema.
Sí, él lo ha dicho Rafa.
Ha dicho Rafa que me pasa algo.
Y lo primero, que yo a Rafa me lo creo siempre, mucho más que todas las redes juntas. Pero que una micro rotura... como mínimo, va a tener seguro. Si no, es imposible que esté tan mermado. Una micro rotura va a tener seguro.
Sí, pero fíjate que le pasa... Ah. Esto lo vemos el día del segundo partido. El tercero juega sin ningún tipo de protección.
Bueno, porque una cosa es que tuviera una contractura el segundo partido,
Yo se lo conté a Corros.
A día de hoy, después de... Sin solamente por los datos que tú has contado, Ángel, que son datos objetivos, además... Una micro rotura yo creo que va a tener seguro. Y ahora es una cuestión de que, como tampoco es un músculo fundamental, porque no es un isquio, por ejemplo, no es un cuádriceps, no es un sóleo, que si no, olvídate. Ahora es si puede ir tirando con esa micro rotura y superarlo sabiendo que obviamente tiene que ir cuidándola o no. Pero una micro rotura va a tener seguro. Yo creo que eso ya lo sabe él y lo sabe todo el mundo.
Bueno, de las primeras pruebas, Santi, no salió nada. O sea, de las primeras
pero
pruebas,
repito, es que las primeras pruebas fueron en el segundo partido.
En el segundo partido, efectivamente. Molestia. Y hoy ha sido evidente que no podía sacar.
Y es el quinto partido, ¿no? Ha sido. Entonces,
sí,
en el segundo partido tendría una molestia, una contractura. Hoy claramente tiene... Y hay veces que las micro roturas no salen. A veces cuesta salir. Mañana va a salir... si la tiene, seguro con mucha más claridad que en el segundo partido, porque el dolor ha sido mucho más, y eso quiere decir que va a estar como más importante será la micro rotura mañana, seguro.
Bueno, vamos
pero
a escuchar,
eso es normal que
vamos,
la tenga.
Vamos a escuchar a ver qué dice la gente que oye el partidazo.
Rafael Nadal es un extraterrestre. Vamos, Rafa.
Rafael, pole tu webs.
Rafa es una roca indestructible, la mejor cabeza del mundo.
Rafa le gana hasta a su padre. Emocionante.
Rafael Nadal Parera, eres único.
Me he hartado de llorar viendo a esta persona jugar.
porque es inmenso.
Es una mente superior y el deportista con más corazón de todos los tiempos.
Voy a describir en palabras lo que es Rafa Nadal. Subtítulo a lo anterior, entre paréntesis, no hay palabras.
Bueno, la gente que le da vueltas a este personaje que es único, un extraterrestre, un superhéroe del deporte español que nos hace disfrutar, sufrir, emocionarnos, pero sobre todo vivir, porque es un tipo que te invita a vivir constantemente. Pero, si no queréis decir nada más de Rafa, ¿queréis decir alguna cosa más de Rafa que vamos a ir con el fútbol?
No, chico, que cada aparición es una locura. Es que es así. O sea, es que ahora mismo es yo no te digo que es España, es el mundo esperando a ver qué va a hacer este hombre.
¿Qué número se prepara?
Que va a jugar, hombre. Juega,
claro, diciendo que va a jugar Santi. ¿Va a jugar o no va a jugar?
Yo también
eso,
lo creo.
Eso ya veremos qué pasa. Yo, a ver, lo que dice el doctor, es que conociendo al personaje no hay discusión, que va a apurar hasta el último minuto y 20 segundos más, seguro. Pero es que es lo que decimos. Es algo que solamente un elegido como este tipo es capaz de hacerlo.
Es un elegido. O sea,
es un elegido. Eso es así.
Muy bien. Rafael Nadal está en semis del torneo de Wimbledon. Va a jugar contra Kyrgios. ¿El viernes a qué hora más o menos? ¿En segundo turno se puede confirmar, Ángel?
Yo creo que sería segundo turno y que sería más o menos a las 5:30 de la tarde. Ojalá esté Rafa Nadal en esa pista. Y ya te digo que solo hay una cosa que le pueda sacar de ahí. O estar muy lesionado o poder lesionarse mucho. Porque solo con estar un poquito este tipo va a jugar.
Como hoy, jugando como hoy, no le gana, ¿no?
No, bueno, jugando como hoy Palma, seguro. Seguro. O sea, es imposible ganar a Kyrgios jugando como ha jugado hoy. No que haya jugado mal, digo, que sacando a la velocidad que ha sacado hoy y
con
estando
Rafa,
tan lesionado como estaba hoy, es imposible.
Con Rafa no hay imposibles. O sea, tú sabes eso, ¿no?
Me gusta
con,
a mí mucho
con
que
Rafa
diga
no
eso,
hay imposibles.
No, claro, no es imposible, pero a ver, a mí la impresión
difícil,
que me da el chico...
Pero...
Sí, pero a mí la impresión que me da el chico Yankee este... Es que este ha sido el Manchester City. Dos goles a favor en el minuto 89 y se ha giñado y ha perdido 3-1.
Yo te digo...
Es así, o sea,
por mucho que hayan dicho... Por mucho que hayan dicho Ferrer y Carretero que ha jugado bien, yo te digo, es equivocado, pero muchísimo.
Bueno, por lo que te digo, pero vamos a ver. Pero muchísimo. Pero también te digo una cosa. Cuando ves una camiseta blanca y el Bernabéu, te entran todos los males. Y cuando ves a este delante, de blanco o de gris, te entran más males todavía.
Pero que el día anterior le pasó lo mismo.
Como lo ha tenido hoy, como lo ha tenido este chico hoy para ganar a Nadal, no lo tendrá en su vida.
Pero es que el día anterior le pasa lo mismo a Sinner con Djokovic. Si le saca dos sets y luego, si es que...
Es muy
se tiene que enfrentar los
ganarle a cinco.
El miedo a ganar.
Está lesionado Djokovic, ¿eh? Está lesionado.
No, está lesionado, pero me
claro, pero que te digo, 2-0, 2-0, minuto 89. Claro, y acaba giñado perdiendo 3-1. Coño, pues
no
ya está.
Pero ellos no están viendo un lesionado. Ellos están viendo delante a Rafa Nadal, claro, y en el quinto set ya estaba, parecía bastante menos lesionado, ¿eh?
El miedo a ganar que cualquier deportista lo ha experimentado.
Muy bien, Rafa Nadal.
Que vuelva el año que viene.
El viernes contra Kyrgios. Mañana lo contamos. Ángel, un abrazo, gracias.
Un abrazo, mañana lo contamos.
En un momento, las noticias de fútbol.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Estoy tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Con el extra de verano soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no, qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Me lo dicen siempre. Alberto, es que a ti de lo bueno te gusta lo mejor. Pues hombre, claro, como a todos, ¿no? A los jóvenes también nos gusta la buena gastronomía. Por eso, cuando tengo invitados, confío siempre en mis amigos del Club del Gourmet. Porque tienen unos productos y una bodega que es un lujazo. Por la calidad, por la exclusividad, por el surtido, las novedades, el servicio. Club del Gourmet del Corte Inglés. La mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En Profuturo cumplimos 6 años, pero además cumplimos sueños. Hemos acompañado y formado a más de 1 millón de docentes, brindándoles herramientas y recursos para elevar el nivel educativo en los contextos más desfavorecidos. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos 6 años impulsando el poder transformador de la educación.
30 días. Un mes entero en el que podrás tocar, soñar, amar, descansar. Y si no te convence, lo cambias. Solo el líder puede darte todas las garantías. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta en seda y luz.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles... Con Carlos Moreno, el Pulpo. Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
El partidazo con Roberto Palomar, Santi Cañizares, Tomás Guas, Elías Israel y Guille Usquiano. Mira, la portada del diario Marca... Debes tener mano ahí, Roberto, ¿eh? Porque titula en portada, déjame jugar un poco más, papá.
Sí, todavía me hacen caso.
Te hacen caso, sí, te hacen caso. Está muy bien la portada de Marca. Para mí es que está unida las dos cosas, ¿eh? La heroica victoria de Nadal con la imagen del padre. Bueno, fútbol. Se ha presentado Kessié, mañana se presenta Christensen, que ya está en Barcelona, ahora cuenta Víctor Navarro detalles. Ha anunciado el Atlético de Madrid el fichaje del belga Witsel, solo por una temporada. El Betis ha contado que Joaquín sigue un año más, como le dijo a Juanma Castaño en la celebración de Copa del Rey. La Real, que se está gastando la pasta, ha hecho oficial el fichaje de Bryce Méndez por 14 kilos. Buen fichaje de la Real, ¿eh? Buen fichaje, ¿eh? Ha empezado la Eurocopa, Inglaterra 1, Austria 0. El viernes España-Finlandia ha llegado a Mayur para sustituir a Alessia Putellas, que se ha quedado en la concentración, luego nos cuenta Andrea Peláez. Pero atención, chicos, a esta historia que todavía sigue pasando en el fútbol español. Avilés, ¿qué ha pasado con un jugador que ha fichado el Real Zaragoza?
Bueno, ha habido mucho movimiento, ha sido muy intensa la tarde en las oficinas del club del Real Zaragoza, porque a eso de las 5 anunciaban el fichaje de Gaizka Campos. Es un portero de 25 años que llegaba libre procedente del Celta B. Bueno, poco después de anunciar este fichaje, las redes sociales han comenzado a echar humo, recordando un tuit que el propio jugador escribió en 2013. Hay que puntualizar que en ese momento Gaizka Campos tenía 16 años. Bueno, pues el tuit decía lo siguiente: el asco que le tengo al Zaragoza y cómo ha subido con este gol. Bueno, a partir de aquí la afición zaragocista ha empezado a criticar mucho su fichaje y la presión ha ido en aumento hasta el punto de que el club ha tenido que emitir un comunicado diciendo que iba a analizar su fichaje. Bueno, han estado por la tarde en las oficinas analizando y pensando qué se hacía después de todo lo que estaba ocurriendo, sobre todo, recuerdo, en las redes sociales, y a eso de las 11 de la noche, un poquito pasado las 11 de la noche, el club ha emitido un segundo comunicado en el que anunciaban la decisión de no fichar a Gaizka Campos. Decían que no ha sido una resolución sencilla y añadían que el motivo era el respeto a nuestra historia y a nuestra afición. Dejaban claro que entienden que el tuit fue un error de adolescencia, pero que se trata de una circunstancia que dificultaría mucho su desarrollo como futbolista dentro del club. Dicen que le desean lo mejor en el futuro, pero un fichaje que habían anunciado a las 5 de la tarde por un tuit que escribió con 16 años, a las 11 de la noche han decidido no fichar a Gaizka Campos.
En 6 horas, ¿eh? En 6 horas se ha caído un fichaje. ¿Qué os
parece? Creo que tiene dos lecturas. La primera, bueno, pues que la responsabilidad con que los chavales tienen que interactuar en las redes sociales es muy importante.
Tira el Twitter que decía Lama hace años.
Y la segunda, vimos una sociedad que tiene más perdón cualquier otra cosa que un tuit de hace 9 años. O sea, yo creo que obra mal el Zaragoza. Pues el Zaragoza daría una lección si, por ejemplo, dijera, mira, este chico hace 9 años dijo eso, que está muy mal, y que en ese momento fue una falta de respeto. Pero han pasado 9 años, y hay una cosa que se llama perdón, que está inventada hace muchos años, y que no pasa absolutamente nada. Y eso es un ejemplo de madurez. Pues estamos hablando, cuando tenía 16 años, hace 9 años...
Claro, he dicho, Santi, antes que clase de Nadal, clase urgente de redes sociales. Claro. De redes sociales.
Claro, que sí, que sí. Que yo, pues, de acuerdo, totalmente de acuerdo, que hay que actuar con mucha responsabilidad. He dicho lo primero.
La huella digital que te mata.
Y fue un irresponsable a los 16 años. Pero, señores, ¿estamos en una sociedad que no sabe perdonar o qué?
No, yo para mí...
Perdonamos muchas cosas mucho más graves, ¿eh?
Para mí que en 5 horas eche atrás un fichaje que seguramente ha meditado el Real Zaragoza durante meses, o sea, que por no sé qué pensáis, pero que en 5 horas se eche atrás un fichaje, yo creo que es sorprendente, ¿eh? O sea, ha dicho una cosa que es faltar el respeto al Zaragoza, que le puede sentar mal al aficionado, pero tampoco ha sido una barbaridad de estas que son irreconducibles, no es una cosa de no, entiendo yo. Pero
tiene, es que todo, dice... tiene todos los atenuantes, la juventud del chico, el tiempo que ha pasado. Es que vemos meter la pata en redes sociales a gente perfectamente formada y de 50 para arriba, o sea que es relativamente fácil equivocarse o ver errores cada día. No puedes condenar a un chico de 16 años, a un deportista que con 16 años puso eso. Existe el perdón, como dice Santi, y existe también la disculpa, que estoy convencido que el jugador... lo hubiera lanzado en la primera ocasión que hubiera tenido con los aficionados de Zaragoza. Creo que estamos llegando a una radicalidad que incomprensible.
No, es que tiene la sensación que todo lo que rodea a Nadal no es de la España de ahora ni de este tiempo. La España de ahora es esto, querido, lo queráis ver o no lo queráis ver. O sea, una mierda. Sí. Es así, porque tú dices, oiga, mire usted, es que el asco que tengo a Zaragoza, un chico de 16 años. Pues mire usted. Oiga, lo saca usted mañana por la mañana y el niño se explica y, oiga, pues ya está. ¿Qué quieres hacerle?
Sí, a este muchacho... Le iban a silbar unos cuantos partidos cuando hiciera 5 o 6 paradas buenas.
Le van a silbar los 4 que le dan por
cuando hiciera 5 o 6 paradas buenas y el tío demuestra que quería de ejemplo, al Real Zaragoza... Pues
es un desastre cósmico, corro.
Para mí sí.
Que sirva de ejemplo para los jóvenes deportistas y para los adolescentes en general, que el comportamiento en redes sociales debe de ser...
Te marca correcto. La vida.
Es evidente.
Currículum.
Sí,
que nadie está hablando de que el chico no cometiera un error.
Pero, joder, sí, que lo comete, claro que lo comete.
Vamos a ver, el que no haya cometido que lo comete, un error porque, claro. En su vida, que tire la primera piedra. Eso, y el que no haya cometido un error a los 16 años...
Un tuit que no debió escribir, pero es venga, un tuit de hace muchos años. Yo entiendo yo, pero bueno.
Por favor.
Y que te van a silbar los mismos que te están atacando en redes.
Que sí, pero
es una minoría absoluta.
Que luego...
Es que suena mucho los que silban, los que gritan. Suena mucho más que los que los callados y que los que entienden que lógicamente puede haber un desliz de un chaval de 16 años. Para mí la decisión evidentemente no la comparto y mucho menos la premura que en 5 horas sean capaces de cambiar sencillamente por cómo sopla el viento. Si forma parte de una reflexión, que es lo que ha dicho una nota y me parece bien que haga una nota al Zaragoza, pues que la reflexión lleve su tiempo, que lo mediten bien y que yo creo que
han tardado más en despedirle mucho, o sea, han tardado menos en despedirle que en pensar que le iban a fichar.
Porque no le han dado ni la oportunidad de disculparse.
Claro. Sí, de salir mañana en sala de prensa y decir, oye, me equivoco.
Claro. Sal mañana en rueda de prensa y ya que nos dejamos llevar por lo que dicen ahí fuera, ya que somos tan débiles como gestión, porque eso es una debilidad de la gestión, el ejecutar y el tomar decisiones en función de lo que dicen el público, con todo el respeto, dale la oportunidad al chaval de llegar allí y humildemente reconocer que cometió un error. Y que, de acuerdo, pues tenía 16 años, ahí, como dice Roberto atenuantes, hace muchos años, hay 16 años, pero que aún así fue un error y que no lo volveré a cometer. A ver qué dice, quién no es capaz de perdonar a ese muchacho.
Sí, pero que el error más grande es esa cosa de siempre de que el pueblo tiene razón. No, mire usted, la tiene hasta que no la deja de tener. O no la tiene siempre. Y en este caso estos señores no tienen razón. Diga lo que diga los tuiteros del Zaragoza y la directiva del Real Zaragoza. Es una cagada monstruosa desde el punto de vista humano, coño. Que esto hay cosas que tienen que estar por encima de estos asuntos.
Dos cosas rápidas de fichajes. Es evidente que el Barça está marcando el ritmo en los fichajes. Ha presentado hoy Kessié. Está Víctor Navarro en Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Quiero poner esta frase de Laporta en la presentación de Kessié, que ha llamado mucho la atención e incluso ha habido muchos comentarios.
Con la incorporación de Frank, reforzamos nuestro africanismo. O sea, el Barça es africano. Y este jugador, este hombre que veis aquí, sigue la estela de grandes jugadores africanos que hemos tenido, como Samuel Eto'o y como Yaya Touré.
¿El Barça es africano? ¿Crees que el Barça es africano? ¿O se le ha ido un poco a Laporta? ¿Eh? No sé.
Es que no sé lo que ha querido decirme.
Yo creo que sigue que la estela apoyar de otros grandes africanos que ha tenido el Barça.
No, estamos vamos a poner otra vez. Un momento. Laporta presentando a Kessié. Dale, Víctor. Ahora, enseguida ya.
Con la incorporación de Frank, reforzamos nuestro africanismo. O sea, el Barça es africano. Y este jugador, este hombre que veis aquí, sigue la estela de grandes jugadores africanos que hemos tenido, como Samuel Eto'o y como Yaya Touré.
Refuerza nuestro africanismo. Yo creo que se le ha ido un poco, ¿eh?
En 120 años de historia, el Barça es africano, es suramericano. Es magiar, coño, que el que inventa esto, el primero que inventa esto es Kubala. Pues, a ver, 120 años y para todo el mundo, afortunadamente.
No, es más de otros territorios entonces que de africano. Porque
es global, que el Barça es global.
El Barça es
global, eso sí que es verdad.
¿No? Holandés, entonces ya es una
también, claro.
Bueno, pues así ha presentado Kessié.
Igual se estaba refiriendo a los recursos económicos, también puede ser.
A más.
¿Cómo ha sido, Víctor Navarro, la presentación de Kessié y ya casi mirando hacia la de mañana, que es la de Christensen, ¿no?
Sí, bueno, hay que decir que lo de Laporta era a una pregunta sobre Alexia Putellas, que ha respondido y luego ha salido con eso y ha dicho, me había olvidado decirlo en la presentación, quería decir este mensaje y ha lanzado este mensaje. Pues estaba Frank Kessié con su familia, estaba también el exjugador, no sé si lo recordaréis, de entre otros el United, el Manchester United, el excentral Michael Silvestre, que sí, ha intermediado en esta operación y estaba ahí al lado de la familia de Kessié, de los amigos. Kessié iba con un traje azul, estaba muy contento, lógicamente ha dicho Laporta que es un orgullo que un jugador que quiera venir al Barça lo hayan podido fichar. Han hablado mucho de Yaya Touré, lógicamente, porque es el otro jugador de Costa de Marfil que además triunfó en el Barça, que la afición tiene un buen recuerdo, y ha dicho Kessié que habló con él antes de fichar por el Barça, y también con Ibrahimovic, que estaba en el Milan, y le pidió referencias del Fútbol Club Barcelona. Ya esta tarde ha entrenado Kessié, le han recibido con un pasillo de collejas los compañeros. Xavi le ha presentado ante el vestuario, ha dicho bienvenido y esta es tu familia, y luego hemos visto, porque ha difundido el club, unas imágenes de Xavi abrazándose con Kessié. Mañana tendremos a Christensen, que ha aterrizado hoy a las 6 de la tarde, justo cuando estaban ya entrenando la plantilla del Barça, y Christensen será presentado mañana a partir de las 12 y por la tarde, porque hay doble sesión, y entrenará con sus compañeros. Y Christensen y Kessié, recordad, tienen contrato hasta el 2026 y una cláusula cada uno de 500 millones de euros.
Ha dicho Mateo Alemán que no hay
problema. Escandinavo, sí. ¿Quién? Recordando a Michael Laudrup, sí. Por ejemplo.
Bueno, el Barça es escandinavo, efectivamente. El Barça es escandinavo.
Sí. De todas maneras, en esto de Kessié y Christensen, a mí me sorprende las fichas que van a cobrar. Entiendo que son dos jugadores apetecibles porque llegan gratis, pero si el Barça quiere rebajar la masa salarial y ficha dos suplentes, porque yo creo que van a ser suplentes los dos, de 6 millones netos cada uno, hay algo que no cuadra, ¿no? Querer bajar la masa salarial y fichar a dos jugadores, que uno va a ser el quinto centrocampista y otro el cuarto central, que tienen esos salarios.
Tienes claro que
ese salario igual es el más bajo de la plantilla.
Por eso,
hombre, seguro.
Pero si tú lo quieres de
Gaby.
Bajar...
No, el de Gaby.
Comparado con lo que dijeron
ayer, por lo que dijo ayer Víctor.
No, y creo que Sergi Roberto se ha bajado por debajo de 6, me parece, ¿no, Víctor?
Sí, Sergi Roberto está cobrando, bueno, va a cobrar esta próxima temporada unos 2 millones netos.
Los 2 millones se bajó 2 tercios de su contrato. Iba a decir que ha dicho Mateo Alemán que lo de Gaby, que no se preocupe nadie, que en el día 5 de agosto que cumple 18 tacos, está hecho, ¿no?
Ahí será cuando a partir de ahí, cuando podrán hacerlo, porque cuando eres menor no puedes hacer un contrato de más de 3 años y ellos, lógicamente, lo que quieren es firmarle por 5 o 6 años. Será a partir del 5 de agosto y ha dicho Mateo Alemán que al 100% seguirá y que ya hay un marco de acuerdo. Gaby vuelve de las vacaciones el lunes, así que en cuanto vuelva empezará a entrenar con los compañeros y a partir de entonces ya tranquilidad para el barcelonismo, porque se quedará. Y con Dembélé aún sigue la puerta abierta, hoy ha dicho Laporta que sigue las conversaciones, que sigue la oferta encima de la mesa, pero eso sí, ha avisado Laporta a Musa Sissoko, a la gente, y le ha dicho que mientras les interese seguir a esa oferta, mientras le interese al Barça.
Ha llamado mucho la atención una respuesta sobre Cristiano Ronaldo, en la que Laporta no ha desmentido que quisieran a Cristiano, ha dicho, no hablo de jugadores, ¿no? Ha venido a decir que no hablaba de jugadores y esto se ha interpretado como que todavía está abierta la puerta. Suena más a favor a Jorge Méndez, como diciendo, sí, ¿no? Que el Barça también está en la pelea, como que otra cosa, ¿no?
Sí, sí, se le pregunta directamente por la cumbre del lunes, la cena en su piso con Rafa Juste, Jorge Méndez y el presidente del Barça, y sí, en esa cena, en la mesa, le puso Jorge Méndez el nombre de Cristiano Ronaldo, y Laporta ha dicho, no me hagáis hablar de jugadores, es un buen amigo Jorge Méndez, es un buen agente, hemos hablado de muchos jugadores, nos ponemos al día del mercado, pero no me hagáis hablar. Y luego, repreguntado por Cristiano Ronaldo si se descarta para el Barça, ha dicho Joan Laporta, no me hagáis hablar de él. Así que suena más como favor a Jorge Méndez, lógicamente nadie se imagina a Cristiano con la camiseta del Barça, y suena más como favor a su amigo, que al final son amigos.
Mañana más del Barça. Gracias, Víctor, hasta luego.
Un abrazo.
¿A quién se parece que sí de los que tiene el Barça? ¿Se parece a alguno de los que ha tenido, Guille, el jugador de Milán? ¿A ninguno?
Bueno, de los que ha tenido, ¿sí? Pues eso, el perfil físico ese que tuvo Guardiola con Keita o que luego ha tenido en Yaya Touré. No es un medio centro, no es un sustituto de Busquets, es más un interior con llegada. Pero por eso decía yo que en una época de bonanza económica pues igual te puedes permitir tener un perfil distinto a lo que tienes, a Pedri, a Gavi, etcétera. Pero en esta época en la que tienes que ahorrar, tienes a Nico ahí al que le vas a cerrar la puerta definitivamente, a mí es un fichaje que aunque haya salido gratis me rechina un poco, primero porque no es ADN Barça, de esto que se dice tanto en Barcelona, que no es ese tipo de centrocampista, que si tienes mucho dinero y puedes permitírtelo, pues está bien para partidos en Europa, partidos más físicos, tener un perfil así. Pero si tienes que ahorrar salarios, a mí me ha rechinado un poco, la verdad.
Dicho lo cual, es buen futbolista, ¿eh?
Sí, hombre, claro, viene del Milan, es un internacional, ¿cómo no va a ser bueno?
Una operación de un futbolista libre que es buen futbolista nunca puede ser un problema económico. El problema es cuando pagas traspasos. Ahí es donde se te va, de verdad, el dinero de un club. Y traspasos, evidentemente, y contratos que no son normales, pero este contrato no es normal. Y un jugador libre nunca supuso una quiebra de un club.
Por cierto, que ha contado por qué le llaman el presidente, lo habéis oído, ¿no? Que el primer día que llegó a entrenar al Milan, llegó con el coche y aparcó en la plaza del presidente del Milan. Y llegó el guardaespaldas y le dijo, este es el sitio del presidente. Dijo, pues ahora el presidente del Milan soy yo. Dijo que sí. Y se quedó con el apodo del presidente. Digo que ha llegado Witsel, el belga, al Atlético de Madrid.
Para mí Atlético es un gran club, top. Yo quería me quedar en un nivel top. He jugado la Champions también y es por esto que estoy aquí. Cholo es uno de los mejores entrenadores en el mundo y yo quiero trabajar con él.
De momento viene hablando español. Antonio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Quién les enseña? ¿Courtois y Hazard?
Muy buenas noches. Habla español perfecto, ¿eh? Witsel es belga. Sí. Y bueno, fíjate cómo son las
cosas. Jugó en el Benfica, hay que decir que jugó en el Benfica.
Ahí está.
Sí, claro, bien. Además habla el español, el portugol, ¿no? El portuñol ese, ¿no?
El portugol.
Ese que entendemos todos cuando vamos a Portugal.
El portugolazo de gol.
¿Y por qué ficha un año solo?
De gol, Portugal.
¿Por qué ficha un año solo, te dice Guas? ¿Por qué ficha un año nada más?
Bueno, ficha un año porque tiene 33 tacos, porque es un chico que ya, yo creo que gran parte de su carrera ya la he podido hacer en otros clubes y ahora viene con mucha ganas, ¿no? Porque sobre todo viene libre, no le cuesta al Atlético de Madrid ni un duro, no tiene que pagar traspaso, llega libre el Borussia Dortmund, puede jugar de medio centro, puede jugar de defensa central, y me consta que el Cholo el día que habló con él quedó gratamente impresionado con la reacción de este futbolista. Pero te iba a decir, fíjate cómo es la vida en el Atlético de Madrid, que lleva 2 semanas con el acuerdo cerrado y hasta hoy no lo han podido hacer oficial. Habrá que acostumbrarse también a que el Atlético de Madrid haga cosas y que no pueda anunciar y que las haga cuando pueda o cuando le dejen, ¿no? Así que bueno.
Sabemos que lo ha anunciado, Antonio, no sabemos si lo hay. Bueno, sí sabemos que de momento no lo ha inscrito, que puede no inscribirlo a lo mejor en los próximos días.
Claro, una cosa es que lo anuncie oficialmente y otra cosa es que luego lo pueda inscribir porque todos sabemos, estamos pendientes de que el Atlético de Madrid primero liquide la deuda de 40 millones para equilibrar y para igualar, cuadrar ese balance y luego los 100 millones que contó Pedro Morata de exceso de la masa salarial, que es otro problema gordo. Pero bueno, de momento lo ha hecho oficial y yo creo que eso es un paso importante para el Atlético, ¿no?
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Hasta
Guille, Witsel, ¿qué te dice?
Este me gusta mucho. Es verdad que es mayor también y que viene seguramente a cobrar una buena ficha, pero creo que es un jugador ya muy hecho y que viene quizá un pelín tarde, porque tiene 33 años, pero viene del Dortmund. Hay que decir que se fue a China y luego volvió al primer fútbol. Pero en la selección belga con Roberto Martínez y en el Dortmund ha dejado buenos años. Es un mediocentro puro, muy táctico, bien con el balón. Me parece un gran fichaje, la verdad.
Y Joaquín se queda un año más en el Betis.
O sea, que lo de la renovación por un año más era cierto. Correcto, sí. Hasta ayer me arrepentí. Ahí está un año más, señores. Ya me voy. Ya este año me voy.
Es el último año seguro, ¿no?
Sí, el último año. Sí, el último año.
¿Santi se va un año solo o qué? ¿O lo que le pida el cuerpo?
Bueno, vamos a dejarle jugar.
Vamos a verlo, ¿no?
Este año y ya está. Pero si es que los planes... En el fútbol hacer planes a corto plazo, normal... Puede ser que no te sirva.
¿Qué carrera extraordinaria de Joaquín?
Hacer planes a medio y largo plazo, a medio en este caso un año...
Y en el mundo que vivimos, además. Digo que qué carrera tan buena ha tenido este futbolista.
Lo que es seguro es que en todos los campos de España... Todos, sin excepción, se va a llevar una ovación, bueno, pues salvo Sánchez Pizjuán probablemente, e incluso puede que se la lleve, se va a llevar una ovación espectacular toda la temporada.
Carrera extraordinaria, un montón de años al máximo nivel.
Buen jugador y práctico, o sea, no está ahí solo porque es gracioso, porque es un emblema del Betis. O sea, esta temporada, los ratos que ha salido,
la
misma final de Copa estuvo fantástico.
Ha tenido talento, ha tenido velocidad, ha tenido grandes virtudes y físicamente ha sido siempre un portento.
¿Cómo se están alargando las carreras, Jorge Molina, Joaquín, Ibrahimovic, he leído esta mañana que va a renovar con 41 años? Qué barbaridad.
Oye, cuando este debutó, Nadal no había ganado Roland Garros todavía, ¿no?
Sí, que ese es el punto de encuentro. Antes de ganar Roland Garros y después de ganar Roland Garros.
Y lo del buen rollo, que tampoco hay que ponerlo en el debe, ¿eh? Yo siempre hay que ponerlo en el haber, ¿eh? Sí, tener a alguien así en un vestuario
de
un vestuario, es una bendición, ¿eh?
Dentro de un vestuario, la gente que supera los 35 años ya son líderes del equipo solamente por los años ahí contribuyendo. Dentro de eso, hay líderes positivos y líderes que no suman tanto.
Malajes.
Vamos a dejarlo así. Este tipo suma siempre en un vestuario, simplemente con el talante que tiene. Yo he compartido vestuario en el Valencia con él, y con el talante que tiene, suma. Y eso es importante. Y ya la edad te hace ser líder por naturaleza, porque tienes más de 30, 35 años, pues dices, claro, todo el mundo te respeta, te mira como, oye, un tipo con una carrera larga. El talante que tiene le hace ser siempre un líder positivo, un tipo que nunca está enfadado, un tipo que siempre... está por la labor de que las cosas vayan bien, de que funcionemos con alegría, de que funcionemos con espíritu, ¿no? Y lo que tiene, pues lo ha dado siempre, porque ha sido siempre muy honrado, ¿no?
Competitivo. Me habló alguien importante del Betis que había dos tipos en el vestuario que eran fundamentales y al final han pedido contrato los dos. Uno Joaquín y el otro Guardado, ¿eh? Me habló de que Guardado era...
Porque son de otra generación.
Era pegamento. No sé si coincidiste con Guardado, ¿coincidiste de Santi o no?
No, coincido en contra, pero ¿sabes qué pasa? Que son de otra generación. Y son de una generación... donde les tienen más respeto al fútbol que yo creo la generación actual, y entonces les molesta perder, y entonces les molesta pues las malas actitudes en el vestuario, y ponen de alguna forma pues el grupo por delante de lo individual. Es otra generación de futbolistas que yo creo que se ha perdido esa identidad y ese respeto al fútbol, ¿no? En muchas ocasiones lo hablábamos cuando decíamos, es que no respeta al fútbol este tipo, ¿no? Cuando hablamos de Bale, por ejemplo, ¿no? Pues Guardado, Joaquín, son gente que, oye, pues a lo mejor no tienen la clase de grandes jugadores como Bale y que han sido campeones de Europa. No lo han sido y no lo van a ser. Pero el respeto que le tienen al fútbol yo creo que les viene pues de haber sido ejemplos, de haber tenido como ejemplo jugadores de otra generación anterior que yo creo que eran, le tenían y le tenían mucho más respeto al fútbol que los de ahora.
Muy bien, Palomar, Cañete, Guas, Elías, Uzquiano... No os pongáis nerviosos, está repitiendo, vamos, el partido, va 3-2 el quinto set, ganando Fritz. No os pongáis nerviosos.
No grafis, ¿no? Final.
No, creo que no. Que
vale.
Yo no lo voy a ver por si acaso.
No, hay que verlo, porque aunque te pongas nervioso, creo que va a haber alegría al final. Bueno, amigos, muchas gracias. Mañana os espero en el partido. Un abrazo.
A ti.
Hasta luego, hasta luego. Señores, lo siguiente es Le Tour de France.
Tour de Francia en COPE.
Eric Frade, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Quique Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Alberto Arauz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
No me habéis engañado, no me engañasteis ayer, Dijiste, la etapa del pavé va a estar bien, Y ha estado francamente bien. Por ponerlo en contexto, Eric cuenta un poco el desarrollo de etapa y luego que Quique nos cuente a cuántos segundos o minutos han quedado los grandes protagonistas.
Ha sido una etapa de pavé en toda regla, de pavé seco, no ha llovido ni mucho menos, mucho polvo, pero yo creo que
como Pasamontes, que es mucho más atractivo el pavé así que de otra manera, y que ha tenido todos sus ingredientes. No ha sido quizá tan picadora de carne humana, que diría aquel, como en otras ocasiones que el Tour de Francia se ha desviado por aquí, pero sí que han pasado cosas. Ha habido averías, como la que ha lastrado durante buen rato a Vinegar. Ha habido caídas, por supuesto, la que ha mandado a casa, por ejemplo, a un buen ciclista que aspiraba a estar en la zona alta de la general como Yahai, que ha dejado muy tocado a Primo Roglic, que ha afectado al líder, a Wout van Aert. Estas sin consecuencias, pero calentón que se llevó para volver al pelotón y sacrificio el que tuvo para salvar parte de las opciones de su equipo en este Tour de Francia, porque hubo un momento que el Jumbo-Visma se tuvo que partir entre Vingegaard y Primo Roglic, que venía mucho más quedado por culpa de una caída, y al final Pogacar ha bailado sobre las piedras, ha dado una exhibición de cómo ir por el pavé, siendo tan ligero como es él. La etapa la ha ganado desde la fuga, importante detalle, desde la fuga, que ha costado más hacer Simon Clark por el golpe de riñón frente a Taco van der Hoorn, y entre los favoritos, 13 segundos de Pogacar al resto, incluido un bravo Enric Mas, que ha estado muy bien, muy por encima incluso de lo que muchos podíamos barruntar, pero entre esos favoritos no estaba Primo Roglic, que muy dolorido se ha dejado 2:36.
Bueno, ¿cómo han quedado satisfechos los ciclistas y la distancia? Sobre todo el más damnificado, Kike, ha sido Roglic, que no sé si podemos decir que ha dicho adiós al Tour de Francia.
Hombre, pronto para decirlo, porque estos chicos se recuperan. Se ha recuperado de una dislocación de hombro, imagínate, y ha llegado a meta con 2 minutos perdidos. Se queda a 2:36 de Van Aert, un Pogacar que está cerca de Van Aert a 19 segundos, y Mas está a 1:21, teniendo en cuenta que arrancó con 49 segundos perdidos y a la primera etapa pues no está ni medio mal, ¿no? Vingegaard está a 40 de su compañero Van Aert. Bueno, en fin, en minuto y medio están todos, salvo Roglic, que es un poco más perjudicado. Veremos cómo se levanta mañana después de la caída. Enric Mas estaba en meta, muy sucio, de barro, pero estaba satisfecho de cómo le había ido el día en su primera aparición en el pavé del Tour.
Pues sí, la verdad es que sí, hemos tenido un problema ya al principio, que me han pasado dos, no voy a decir nombres, pero se han cortado de ante mía, y nada, gracias al equipo hemos pasado bastante bien los tramos, y luego entre nuestro equipo y el equipo de Jumbo han cerrado hueco con los favoritos, menos con Pogacar, que no sé cuánto ha sacado, no habrá sacado mucho porque creo que lo veíamos al final, y nada, muy 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 contento.
Arauz, ¿ha cumplido las expectativas en la etapa? ¿Te lo has pasado bien o qué?
Me lo he pasado de maravilla. Corro, ha habido un momento que estaba todo destrozado en mil pedazos y al final se ha reconducido un poco la situación. Yo saco tres conclusiones rápidas. La primera es que Pogacar es un extraterrestre. Es increíble que un tío de 60 kilos vaya en el pavés con tíos que son especialistas y que pesan 80 kilos. Eso yo no lo he visto en mi vida. Y para mí se abre la posibilidad de que Pogacar pueda ganar los 5 monumentos, porque hoy me ha demostrado que puede ganar en la Paris-Roubaix. La segunda es que Enric Mas ha salvado con muy buena nota el día. Salvo con Pogacar, ha estado con los favoritos y se ha quitado de en medio a varios que podían impedirle estar en el podio o en el top 5. Y la última es que me da muchísima pena lo de Primo Roglic. Tiene cruzado el Tour de Francia. Primero perdió con Pogacar en la última contrarreloj el Tour de Francia cuando lo tenían carriladísimo. El año pasado se cayó y se fastidió el hombro, esta vez se ha dislocado el hombro y es una pena porque es un corredorazo que para mí merece tener en su currículum en el Tour de Francia, y creo que después de lo de hoy y sobre todo teniendo en su equipo a Vingegaard, para mí Roglic ha dicho adiós al Tour.
¿Qué tanto por ciento creéis que ha ganado Pogacar hoy del Tour de Francia? ¿Cuánto ha ganado del Tour de Francia?
Un 20.
Sí, un 25 para hacer números redondos. Queda mucho. Queda la primera jornada en alto, que es además un monte que le va muy bien, como es la Planche de Belfi para el viernes. Quedan los Alpes y quedan los Pirineos. Vamos a tener un poco de paciencia.
Va muy justo de equipo, muy justo de equipo en el plano. Hay que ver cómo se porta en la montaña. Pero hay mucho valle, mucho falso llano entre grandes puertos en el Tour de Francia. Y ahí una cosa organizada le puede hacer sufrir mucho, por muy bueno que sea.
Sí, y una cosa muy importante, ¿eh? Te he dicho que me da pena lo de Roglic, pero si Roglic está bien del hombro, puede ser un aliado para Vingegaard tremendo. Y es verdad que el UAE, ya no solo en el plano, sino ni siquiera se le está viendo demasiado concentrado, está dejando muy solo a Pogacar, pero dicho esto, solo ha sacado 13 segunditos, pero tiene una pinta de que Pogacar puede ganar esto con una pata tremenda.
Jumbo ha elegido ya cuál es su líder, ¿no? Con la etapa de hoy, ¿no?
La carretera, más bien.
No hay otro, sí, la bala de paja, ¿no?, que se ha metido en el medio de la carretera y ha mandado al suelo a Roglic en un despiste que no se puede perdonar fácilmente por parte de la organización en una rotonda ahí un poco mal colocada.
Ha contado cómo ha subsanado esta dislocación de hombro Roglic y es impresionante. Ha dicho que nunca se le había salido el hombro, que ha cogido, ha respirado, se ha sentado en la silla de un espectador y a partir de ahí se ha colocado él mismo el hombro.
Hasta, o sea, que no te pasa no sabes cómo puedes reaccionar.
Dicho, o sea, que no lo ha hecho en plan arma letal, ¿no?
No. Ha pensado y bueno, ha encontrado un asiento cómodo y a partir de ahí se lo ha colocado. Es tremendo lo de los ciclistas, ¿eh? Y luego ha tirado en primera persona hasta Arenberg, demostrando que es un campeón. Roglic, por eso te digo que a mí me gustaría que ganara un Tour de Francia, porque es un grandísimo campeón. La buena noticia es que creo que vaya a venir a la Vuelta a España a ganar su cuarta vuelta en plenitud de condiciones.
Al final, siempre que llegan estas etapas se discute sobre lo mismo, si merece la pena o no meterlas en una gran vuelta como es el Tour de Francia. Alberto dice que sí, que es espectáculo porque es ciclismo.
No siempre, no todos los años, porque es verdad que, mira, hoy tienes un damnificado que es Roglic, otro que es Jack High, pero cada 4 o 5 años, joder, esto forma parte del ciclismo, ha formado toda la vida.
En 3 semanas cabe de todo, ¿no? Y si cabe el Angliru una vez cada 4 o 5 años en la vuelta, ¿por qué no cabe?
Pero al final es un poco circo romano, ¿no? A ver quién
mucho,
se cae, ¿no?
Un poco mucho.
Sí, es un poco así.
A mí no me... Se me gusta, lo veo y me gusta contarlo, que es difícil de contarlo de narices. Y ya para empezar para el realizador y a partir de ahí empezamos a sufrir todos porque no hay motos para tanto... rosario de ciclistas.
Vaquero dice que todo el Tour así, por Pavé.
Sí, hombre, sí. Las etapas son prácticamente...
Y con lluvia, si no hay echando agua ahí. Mira,
a ver si se piensa que es el Mario Bros, esto.
El año pasado, Paquito González, con la París-Roubaix, que después de 20 años se corrió con lluvia, dijo que hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto con ciclismo.
Claro, pero al final piensas en los ciclistas como, o sea, que no tienes ninguna relación, ningún tipo de relación con ellos, ni tienes ningún tipo de feeling, porque es que si es tu padre o es tu hermano o es tu amigo o tu primo, pues no les quieres ver correr ahí en esas condiciones, porque es terrible. Hoy que no ha llovido, había muchos ciclistas que llegaban con mucho polvillo de tierra en la cara.
Hoy ha habido poco, pero muy certero, ¿eh? O sea, la avería de Vingegaard, que no lo hemos comentado, pero que ha entrado en el grupo de los favoritos después de verse ahí en un brete de cambiar 3 veces de bicicleta con sus compañeros.
Esa es otra de las imágenes del día, ¿eh? La primera bicicleta, ¿cuánto mide Vingegaard?
Mira, Vingegaard debe medir unos 60 y... o unos 70 y poco, unos 71, 72.
Y entonces se ha quedado sin bicicleta y se la da un compañero que mide ¿cuánto?
Van Hooydonk, ¿sí? Que debe medir cerca de 1,90.
Sí, el pulga cogiendo la bici del interno.
Que no llegaba ni a los pedales. No. Y claro, cuando se ha dado cuenta que no venía, ha venido otro compañero.
Sí, que yo creo que ha sido... No sé si ha
sido... Era peor todavía.
Laporte, yo creo, y ha dicho, pero si con esta estoy peor.
Y ya ha llegado el coche con toda la bici. Y en medio de que llega el coche con las bicis, ha habido uno de ellos del Jumbo que se ha cruzado por medio, que no se lo ha llevado la carrera de milagro, ha sido terrible.
Hombre, porque se daba cuenta que se le iba el coche y se quedaba sin bici.
Sí.
Esos son los nervios de... Es un chaval jovencísimo, tiene 23, 24 años y claro, yo creo que ha visto que se le escapaba la carrera.
Ha medido bien porque ha pasado con cierta distancia, pero bueno, si mides mal lo mismo te arrolla el pelotón. Bueno, entonces Movistar en Rizmas ha salvado el día, ¿no?
Sí, para mí con nota, ¿eh? Sí. No solo ha cedido tiempo con Pogacar. Era una etapa que me daba pánico. Yo cuando la vi en el calendario dije, este día Enric Mas puede enterrar sus opciones de subirse al podio. Y sobre todo por otra cosa, el tío más experto que tiene el Movistar en estas lides es, por un lado, Imanol Erviti, que ha estado ya aquí ayudándole, pero el otro es Iván García Cortina y no estaba. Y Enric Mas ha estado donde tenía que estar. Se ha visto muy ayudado por la presencia de Van Aert, que ha estado ayudando a Vingegaard y le ha salvado bastante.
Oye,
los
Van Aert con el maillot tirando. Con un gregario como vamos.
Es un crack.
Eso es un ciclista de muchos quilates, ¿eh?
Es un crack.
Y manteniendo el maillot amarillo, que es otra.
Hoy he estado hablando con Eusebio Unzué, que siempre le suelo felicitar San Fermín, porque es una fiesta muy arraigada en todos los navarros y lógicamente en él también. De hecho, mañana será aquí que cuando veamos a todo el equipo con el pañuelo, supongo, como...
Hombre, hay un día especial hoy también porque su hermano ha lanzado el chupinazo, ¿no?
Efectivamente, y me estaba muy contento por lo de Juan Carlos, por lo de su hermano y también por las prestaciones del equipo en el Tour de Francia, no solo por más, sino también por cómo se ha manejado el Movistar, que nosotros debatíamos un poco en la transmisión si estaba muy escondido dentro de ese grupo de importantes donde estaba trabajando el Ineos, que tenía los suyos allí, donde estaba el Jumbo Visma, que tenía a Vingegaard, y el Movistar nunca pasó, ni en primera persona Enric Mas, ni siquiera ninguno de los compañeros que llevaba en ese grupo, y bueno, en esa batalla en la que el Movistar para los demás no está, que es la de ganar el Tour de Francia, pues lo que ha hecho ha sido un poco el garrapatilla y aprovecharse de ese trabajo, pero estaba muy contentos porque si tenemos en cuenta que Mas había dejado 51 segundos en la crono, marcharse del pavé con 1.21 de pérdida con el amarillo, vamos, mal que bien.
¿Mañana qué, Quique?
La etapa más larga del Tour de Francia, 219 kilómetros largos, más la neutralizada, así que más de 220 kilómetros desde Binche en Bélgica. Mañana entramos del Bélgica para volver a Francia, Longby, que es un viaje al este del país, teniendo en cuenta que ya el fin de semana lo viviremos en Suiza. Hay un puerto de tercera categoría a 5 kilómetros del final y estuve allí hace 3 o 4 años y Longwy es una ciudadela extraordinaria con una rampa final en la que va a abrir las posibilidades a corredores como Sagan, por ejemplo, que ganó allí hace a la última vez que estuvimos.
Sí, mola mucho el final, como dice Quique, ¿eh? Corro, que nadie se espere una etapa monótona porque hay varios puertecitos, algunos puntuables, otros sin puntuar. Y a mí no me extrañaría volver a ver una arrancada de Van Aert como la de ayer, que fue espectacular, así que la gente se ponga delante de la tele y que sintonice Tiempo de Juego porque se lo va a pasar bien.
¿Qué se ve por la ventana del hotel en el que está hospedado Quique Iglesias?
Pues nada, nada. Porque estoy aquí en el primer piso y me caen todas las cenizas y la gente que está fumando en los pisos de arriba. Estoy en Lille, en el centro de Lille, que no es precisamente el sitio más acogedor del mundo. Pero bueno, estoy en una habitación estupendamente y descanso.
¿Los lilienses no son buena gente o qué?
En el centro de Lille, es peligroso el centro de Lille. ¿Sí? Te voy a engañar.
¿Centro estación?
Lo sabe bien.
¿Estás en el hotel Up?
Pero
sí, sí, estoy al lado, sí.
Pero escucha, centro de Lille, de ¿Saint-Denis para arriba o Saint-Denis para abajo?
Tú estuviste en Saint-Denis, sí. Yo creo que es empate a uno, ¿eh?
No fastidies.
No, yo creo que sí, son penaltis.
No, hombre, no fastidies, ¿cómo estáis pintando?
No, en Francia, en estas ciudades, alrededor de las estaciones suele juntarse a veces
pasan
lo peor,
cosas,
por la noche.
Pasan, sí, cosas.
Y Lille es una ciudad como Dios manda, ¿eh? Una, sí, ciudad grande y esas cosas, ¿eh? O sea...
Muy bien, Eric Frade, Quique Iglesias, Alberto Arauz, entre otros, les cuentan la emoción del Tour de Francia aquí en la cadena COPE. Un abrazo, amigos.
Hasta mañana.
Adiós.
Bet365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando se creó Bet365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Ha empezado hoy una de esas competiciones que nos va a atrapar en los próximos días, porque ha empezado la Eurocopa Femenina, donde tiene una participación estelar la selección española de fútbol. Hoy ha empezado con un Inglaterra-Austria, que a nosotros lo que nos importaba realmente es que Marta Huerta ha arbitrado este partido. Y Andrea Peláez debe estar cerrando la maleta, porque se marcha ya mismo para la concentración de la selección española. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Corro cerrando la maleta y el ojo, porque cojo el vuelo en unas horas, que es súper pronto, así que espero no quedarme dormida, pero
me
ya a puntito.
¿Has superado el trauma de tener que conducir...? ¿Por lo contrario o no? Todavía no.
No.
Es lo que te preocupa, ¿no?
Espero que la persona que vas a saludar ahora me tranquilice un poco, porque creo que él también está con coche por Inglaterra, así que espero que me tranquilice un poquito.
Siguiendo a la selección española femenina, en la concentración, justo al lado de la concentración de ellas, del equipo de Jorge Vilda, está el enviado especial del diario Marca, que es David Menayo. Hola, David.
Muy buenas, chicos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tú tienes experiencia en conducir por el otro lado, ¿no?
Sí, y no tengo buenas noticias, Andrea. Yo ya he pegado el retrovisor con un coche que estaba aparcado, he calculado mal. Pero bueno, no ha habido daños materiales ni solo el susto. Pero vamos, cuesta un poquito, ¿eh? Adaptarla a conducir al revés.
Es que eso no es fácil, pero ¿quién les mandará a ellos? ¿Quién les mandará
es que,
a ellos?
Si es que lado? De verdad, que gente tan rara, es que no lo puedo comprender, de verdad.
Sí, son gente
con lo
rara.
Cerquita que están.
Bueno, oye, lo último que ha pasado en la selección, Andrea, lo del día de hoy es que ha llegado la sustituta de Alexia Putellas, ¿no?
Sí, se ha incorporado a Mayur Sarriegi, delantera de la Real Sociedad, la sustituta que ha elegido Jorge Vilda. La sustituta de Alexia Putellas la llamaron ayer, evidentemente, con todas las noticias sobre la lesión de Alexia Putellas. Ya la federación se puso enseguida en contacto con ella y hoy mismo se ha incorporado. O sea, que casi no le ha dado tiempo a sacudirse la arena de la playa de las vacaciones para incorporarse a la selección, pero seguro que muy contenta y muy emocionada la delantera de la Real.
Ha decidido quedarse allí Alexia Putellas, ha hecho un post hoy en sus redes sociales hablando un poco de lo que siente. David, ¿hemos pasado el duelo o estamos en él?
No, yo creo que estamos en él, ¿eh? Creo que todavía, yo creo hasta que no empiece la competición no se va a poner un poco el chip la selección. Es verdad que Alexia ha decidido quedarse para ayudar a sus compañeras, hoy ha estado presente en los minutos finales del entrenamiento aquí en la abadía de Bisham y bueno, al final lo han dicho en rueda de prensa tanto Patrick Jarro como Mariona que Alexia es una líder y va a costar, ¿no?, asimilar su baja dentro del campo, pero bueno, cuentan con ella como factor más en el grupo y a partir de ahí yo creo que cuando empiece la competición cambiará un poquito ese ánimo y esperemos que a medida que pasen los partidos, si cuentan con victorias, pues las ilusiones se vuelvan a renovar.
Recuerden que nosotros jugamos el viernes el primer partido contra Finlandia, que luego jugamos contra Alemania y contra Dinamarca. Ha quedado Andrea Peláez con una clásica de la selección española. Ha jugado 2 Eurocopas y 2 Mundiales y hoy es un gran día para ella porque se ha anunciado que ficha por el Sevilla. Amanda San Pedro, hola Amanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena, vaya equipazo te ha fichado, ¿eh?
Muchas gracias, la verdad es que sí, estoy muy contenta.
Era el momento de girar, ¿no? De buscar un nuevo ciclo, me imagino, ¿no?
Sí, a ver, al final son 20 años, ¿no? Todo el mundo sabe que mi sueño, por lo atlética que soy, siempre era retirarme en el Atlético de Madrid. Pero bueno, al final esto del fútbol es como la vida, ¿no? Hay veces que pasan cosas, que hay que tomar decisiones, que hay que abrir otras puertas. Y bueno, en mi caso ha sido así, se me presentó esta bonita oportunidad y yo soy una persona que me tiro por proyectos y por cosas que me generan cosquilleo y motivación y pues el Sevilla tenía todas las papeletas.
Bueno, fichas por un gran equipo, una gran ciudad, a por otros 20, ¿no?, para igualar el ciclo del Atlético, ¿no?
Bueno, ojalá que sí, eso lo diría muy bien.
Oye, Amanda, que te llamamos para hablar de la selección española, tú eres una jugadora que ha vestido esa camiseta muchas veces. Estaba hablando con David y con Andrea, que estamos un poco en duelo, ¿no?, en el duelo de perder. Es que no se pierde, o sea, todas son importantes y es evidente que pierdes una compañera, pero estás perdiendo la participación de la mejor del mundo. O sea, estás perdiendo una pieza clave en tu equipo y eso es difícil de asimilar, ¿no?
Sí, a ver, eso es muy difícil, ¿no? Al final, cuando estás en un grupo, ¿no?, que vas a disputar un torneo tan importante, haces tanto vestuario y tanta piña que cualquier lesión así o cualquier lesión que deja a cualquier compañera fuera de la Eurocopa, que al final es un sueño, es un jarro de agua fría. Pero si encima le sumas que es una de las líderes, una de las capitanas, que a nivel no solo deportivo, sino que a nivel mediático, la mejor jugadora del mundo, que también para otras selecciones, ¿no?, saben que se van a enfrentar a España, que tiene a la mejor jugadora del mundo, al final son muchas cosas, ¿no?, que se van sumando, pero eso también tiene la otra parte que refuerza al grupo, ¿no?, esa parte ya sentimental, ¿no?, que al final yo soy de las que pienso también que el fútbol es muy de sentimiento, muy de coraje, muy de lo que te dice el corazón, tu cabeza, y creo que eso va también a reforzar el grupo. Obviamente futbolísticamente pierdes una pieza fundamental, y es así decirlo, porque al final es una jugadora, yo juego con ella, y ya no solo buena futbolista, sino que es una jugadora muy inteligente en el juego, que te marca los tiempos del partido, que sabe cuándo hay que atacar rápido, cuándo hay que ralentizar el juego, son muchas cosas, ¿vale? Pero yo creo que se lo tiene que tomar ahora la selección como algo sentimental, como algo que hay que hacer ahora por ella, ¿no? Que nos una a todos, a medios de comunicación de España, que una afición, que una Alesia, que una a todas las aficiones, a todos los clubes, y que ojalá la selección haga algo importante, que vayamos partido a partido, que no nos metamos más presión de la cuenta, que eso no nos va a beneficiar, y a partir de ahí yo creo que podemos hacer cosas buenas.
Es un poco convertir los problemas en virtudes, que se trata un poco de eso cuando te vienen mal dadas. Amanda, te voy a hacer yo una pregunta y luego que te pregunten Andrea y David, pero mi pregunta es, Estoy escuchando mucho que somos, no sé si candidatos, favoritos, estamos en ese grupo, acudimos por primera vez, tú que has vivido momentos más delicados, acudimos por primera vez como un equipo a tener en cuenta, ¿no?
A ver, sí que es verdad que somos un equipo a tener en cuenta, porque hay que reconocer que hay un equipo que ha hecho muy bien las cosas, que es el Fútbol Club Barcelona, que ha sido campeón de la Champions y que ha llegado dos veces a la final de la Champions. Entonces, eso hace ver que se están haciendo muy bien las cosas y eso es lo que hace a la selección ser favorita, además de las buenas clasificaciones que está haciendo. Que hay que tener también en cuenta y donde tenemos que tener el puntito de quizá de humildad que nos va a beneficiar mucho, pues en que realmente España todavía aún no ha conseguido nada como para tenerse que meter esa presión en exceso, ¿no? Entonces, es a lo que voy yo, de que os digo de ostras, es bonito que nos consideren importantes, por eso quiere decir que nos respetan, pero vamos a ser más humildes que nunca, que la selección lo es, y vamos a saber que nosotras tenemos que ir partido a partido, haciendo las cositas bien, mejorando partido tras partido, porque siempre el primer partido cuesta una barbaridad, y a partir de ahí empiezas a crecer, y yo creo que con esa mentalidad hay un gran grupo, hay buenísimas jugadoras, y creo que se puede hacer algo guay.
David, ¿qué quieres para Amanda?
Bueno, yo quería que diera un consejo. Ella debutó en la Eurocopa del 2017 con gol ante Portugal. ¿Es un poquito el camino a seguir, Amanda?
Bueno, yo para dar consejos no me gusta dar consejos. Me gusta más que me lo den. Pero bueno, al final es que es lo que te digo. Es muy difícil empezar una Eurocopa porque siempre, por muchas ganas que tengas y tal, siempre sales con mucho respeto porque no quieres hacer las cosas mal, quieres demostrar a la gente que somos un gran equipo y que queremos hacer cosas importantes. Entonces, todo ese encontronazo de sentimientos siempre al final te juega pasar diferente, ¿no? Pero yo creo que lo bueno que tiene la selección, de que ya tiene jugadoras con mucho peso, jugadoras que están muy acostumbradas a jugar partidos importantes, y creo que eso sí que se va a ver diferente respecto a lo mejor otros europeos y otros mundiales, ¿no? Y mira que hemos tenido la suerte de tener en Eurocopas y en mundiales jugadoras del nivel de Vero Boquete, Erika, Sonia Bermúdez, que hablando mal tenían el culo pelado de jugar partidos importantes, ¿sabes? Pero yo creo que tantas jugadoras han jugado finales de Champions y que hayan ganado ligas y tal, eso puede ser un plus, sobre todo para el primer partido. Yo me centraría en el primer partido, en que salgan las cosas bien, que se cojan buenas sensaciones y a partir de ahí a trabajar el siguiente. Como empecemos pensando ya en Alemania, te puede hacer el lío cualquiera.
Amanda, por cierto, me ha faltado... Perdón, David, no, me ha faltado ponerme a llorar cuando has hablado de todas las virtudes de Alexia, pero te pregunto, ¿para ti quién tiene que sustituir a Alexia en ese puesto en el centro del campo? Tenemos a Aitana, futura estrella del fútbol femenino español, ya presente también, Patri Guijarro, inamovibles, ¿a quién pone Amanda San Pedro?
Uf, es que esa pregunta yo no te la puedo responder ahora.
Venga, anímate, Amanda.
Te la respondería el día de mañana si algún día fuese entrenadora. A ver, tiene muy buenas futbolistas ahí. Yo creo que además la selección es que puede hacer mil cosas. Es que puedes hacer mil cosas con las jugadoras que tienes. Tienes jugadoras de muchísimo perfil. Ahora de repente por Alexia, pues tenemos la suerte que tenemos jugadoras ahí en la grada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, bien a mayor, con una capacidad de hacerte gol increíble. Es que tienes muchas cosas que hacer. Entonces, no sabría decirte, porque al final puedes modificar el sistema si quieres, puedes hacer mil cosas, tienes ahí jugadora de centro del campo, puede ser Irene Guerrero para tener un poquito más de contención, puedes meter a Yamariona un poquito de media punta para darte un poquito más de desestabilizar al rival con los movimientos que hace, es que puedes hacer mil cosas. Yo creo que también dependiendo del rival puedes tirar más de unas jugadoras que de otras, quizá contra Finlandia a lo mejor puede ser un poquito más anárquico ofensivamente y contra Alemania tienes que proteger un poquito más porque sabes que te va a esperar y te va a saltar a la contra, es un equipo muy potente y muy fuerte, es que va a depender mucho de eso, entonces no te podría contestar.
Amanda,
y además me viene bien no tener ese papel ahora mismo porque es un marrón.
Escucha, Amanda, yo solo te hubiera llevado primero para animar al grupo y luego para organizar, porque es tremendo.
Es increíble.
O sea, es que me dan ganas ya de salir al campo para jugar el partido contra
el Finlandia. A mí lo que me gusta es jugar, no te creas.
Hombre, claro. Por eso te has ido al Sevilla. Oye, Amanda, que gracias, que si nos dejas de vez en cuando te llamamos para ver cómo lo ves, pero que lleguemos muy lejos porque tú formas todavía parte de ese grupo de jugadoras que nos hacen ilusionarnos y pensar que es posible llegar muy lejos en esta Eurocopa. Un beso y gracias, Amanda, que disfrutes mucho.
Venga, gracias a vosotros por llamarme.
Hasta luego. Menayo, ¿qué ves? Que tú hace mucho tiempo que sigues el fútbol femenino. Estamos en un salto gigante, ¿no? Hemos dado un salto gigante a nivel de selección.
Sí, yo creo que, bueno, llegábamos a la fase final, a esta fase final por primera vez como favoritos. Yo creo que ahora hemos bajado un escalón, somos candidatos, pero yo creo que hay equipo para poder pegar el petardazo, ¿por qué no? Al final se trata de una competición que se decide por pequeños detalles, y en detalles también tiene mucha calidad la selección española, así que yo creo que no hay que dejar de soñar, hay que ser realistas, y es verdad lo que decía Amanda, que al final históricamente no hemos logrado nada ni hemos ganado a grandes selecciones, pues como Alemania, Francia o Suecia, pero sí que es cierto que estamos en un nivel que ya se le puede competir de tú a tú con o sin la mejor jugadora del mundo. Es más difícil, evidentemente, sin la mejor jugadora del mundo, pero yo creo que no hay que dejar de soñar, sobre todo ahora que todavía no hemos empezado, esto no ha arrancado, y creo que la ilusión por ahora se tiene que mantener intacta.
Y recuerdo que hemos perdido también a Jenny Hermoso, que era otra jugadora muy importante. Hemos perdido dos jugadoras muy importantes, Andrea, en el equipo titular.
Bueno, es que yo no sé si David, que lleva más tiempo que yo en esto, pero yo creo que no ha habido nada parecido en una preparación para un torneo así. O sea, es que ha sido obstáculo tras obstáculo. Jenny, Salma, ahora Alexia. Pero bueno, hay que hacer de los problemas una virtud, y hay que intentar, pues ahora más que nunca, estar juntas, ser una piña y salir al campo a demostrar que con o sin esas jugadoras de esa talla, que son las mejores sin ninguna duda que tenemos en la selección española, España puede hacer un buen papel. Así que venga, el ánimo arriba, que yo os necesito, que yo soy muy pesimista.
Hoy que ha empezado el europeo y que queda un rato para que termine, David, para ti pones escalones de favoritos, para ti cómo sería el ranking, luego el césped dirá y el balón dirá, pero ¿cuál sería el ranking de candidatos o de escalones de las selecciones?
Para mí, favoritos al título en el primer escalón, Inglaterra y Alemania. Inglaterra porque juega como local y a mí me parece que tiene a la mejor seleccionadora que ahora mismo hay en el continente, Sabina Bichmann. Y Alemania porque no solo ha ganado 8 de las 12 ediciones, sino que es que además siempre tiene una cantera de futbolistas increíble y siempre hay que tenerla en cuenta, y para mí siempre hay que apuntarla como gran favorita. Luego, en un escalón menor, España, porque sí que la ponía en ese primer escalón, pero evidentemente hay que ser realistas y las bajas son las que son. Y luego metería ahí en el saco a Suecia, que creo que también tiene un gran nivel de jugadoras, que viene de ser subcampeona olímpica y que siempre rinden este tipo de competiciones. Y luego ya en un tercer vagón, Países Bajos, que defiende corona, pero creo que ha dado un paso atrás, sobre todo a nivel defensivo y con la pérdida de Sarina en el escalón. Y Francia, ¿no? Que siempre es como España, candidata a, pero tampoco ha logrado nunca nada. Y algún día también tendrá que pegar el petardazo. Así que te doy esos cinco nombres.
¿Y para ti, Andrea, metes alguno? ¿Te vale lo que dices?
Me vale, se parece mucho. Yo te iba a decir que, a pesar de ser anfitrión en Inglaterra, pongo por delante Alemania, entonces estaría Alemania, Inglaterra, pongo por delante de nosotros a Francia y luego nosotros y luego ya Países Bajos.
Bueno, vamos a ver qué pasa a partir del viernes, 6 de la tarde, con ese España-Finlandia. David Menayo, compañero del diario Marca, te leo mañana en Marca o esta misma noche, y que tengas una buena Eurocopa. Un abrazo, gracias,
Muchas gracias, amigo. Un saludo.
Hasta luego, David. Andrea, pues nada, que mañana nos cuentas ya desde el lugar donde vas a estar unos días contando lo que pasa con la selección española, ¿vale?
Ahí estaremos para contarlo todo aquí en la cadena COPE.
Nos queda por contarles que hoy el Real Madrid ha hecho oficial que Sergio Llull, una leyenda del Real Madrid, amplía contrato hasta el año 2024. Bueno, mañana la decisión de Rafa Nadal, de Rafael Nadal Parera. La contará Ángel García en cualquier momento desde Wimbledon, en la antena de la cadena COPE. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden, esta que están escuchando, que como digo es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.